Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. No sé qué número de episodios ya estamos. O sea, estoy en este nivel ya.
Tan. No sé, yo tampoco.
20 y pico, creo.
Y no, sí, 20 y pico salió al aire el día que estamos grabando hoy, que salió al aire el 21, pero ya tenemos grabados unos cuantos para después. Creo que vamos, este debe ser el episodio 24, 25.
Sí, por ahí.
Me da. Bueno. Creo. Lula dijo 20 y pico, o sea que sí, tiene razón.
Bienvenida, Lula. Es la primera vez.
Es la primera vez que viene Lula. Hola, Lula.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Felicitaciones.
Muchas gracias por la invitación.
Estamos festejando que Lula aprobó la materia más difícil de la carrera de comunicación.
Todo un logro, chicos, la verdad, un orgullo propio.
Por lo menos, comunicación social ahí en la UNR, la Universidad Nacional de Rosario, tiene una materia que es filtro, que es metodología de la investigación en comunicación. Todos los que pasamos por esa facultad odiamos esa materia porque es muy difícil.
Y los profesores no son muy dignos.
Los profesores son medio mala onda, te dan como un toque de miedo.
¿Qué pasa si
igual a vos pasaste? Esto, bueno, lo escuchas la gente,
tengo
no
miedo.
Sé. Pero vos ya sos post-jubilación de Susana Frutos.
Exacto. ¿Entendiste?
A mí me tocó en la era Frutos a full. Frutos es una profesora de metodología que ella es brillante, la verdad es que es brillante. De hecho, creo que es la directora del doctorado en comunicaciones, así tipo una capa, pero muy exigente y te intimida. Entonces era difícil rendir cuando estaba Susana ahí. Ahora no está más, se jubiló.
Igual, ¿qué hacemos si los docentes escuchan este podcast?
Nada, les mandamos
ya
saludos.
Está. Un besito.
Un abrazo.
Yo rendí también metodología.
¿Y? Claro, vos lo tuviste a Glenda.
Ajá,
sí. De una, bueno.
¿Y?
¿A vos te tomó Glenda?
A mí me tomó Glenda, sí.
Tengo buenos recuerdos.
Buenos, sí, dignos.
Sí, ustedes, eso, bueno, porque claro, es así. La carrera de cine, acá, si estudias en la Escuela Provincial de Cine y Televisión en Rosario, hay una carrera que viene después, un posgrado, que puedes hacer la licenciatura en la Universidad Nacional de Rosario y con eso pasar a ser de realizador audiovisual a licenciado en comunicación audiovisual. Ese es el título.
Sí.
Y se hace en nuestra facultad y lo dan docentes de nuestra carrera de comunicación social. De hecho, ahora se está por abrir, creo que de nuevo, ese postítulo. O vi que ahí que el Nene Molina, que es un docente, andaba ahí agitando esa.
Chamullando esa.
Sí. Y
yo por mi anoté.
¿Pero bueno, lo terminaste?
No, porque básicamente había que pagar y no tenía trabajo. Y creo que me atrasé como 5 o 6 cuotas. Y gracias a una R no me dejaron.
Claro. ¿Y qué pasa con los que somos licenciados en comunicación? Ponele yo.
Y no sé, me parece como medio al pedo sobre eso.
¿Por qué?
Licenciado en comunicación social más licenciado en comunicación audiovisual.
Sí,
viola, un título grosso.
Voy a
Serías
investigar.
Licenciado al cuadrado.
Le voy a preguntar al Nene Molina qué onda.
Calculo que debe tener alguna que otra materia audiovisual.
Ay, vayamos juntos a estudiar, Joaquín, me muero.
Escucha, yo te quiero decir esto, que es lo que hacíamos nosotros, era licenciado.
Sí,
era comunicación social,
sí,
en cuatrimestres.
Claro, hacían las materias que nosotros ya habíamos hecho como para compensar ahí.
Sí, eso.
Claro. Bueno, no sé, voy
para
a preguntar.
Mí estás igual, sobre es eso, o sea, ya estás.
Sí, pero
sos un máster.
Claro, sos máster.
Soy una máster.
Claro.
Igual hoy descubrí que...
No recuerdo qué materia diferente podrías hacer.
Y no sé, hay que ver.
Lenguaje ya tenías, sí. No sé, metodología...
No, metodología no la vuelvo a hacer nunca más en mi vida. Ya la rendí, basta.
Ya sufrí.
Creo que
había,
tampoco la vas a hacer.
Yo
nunca
la voy a
más. Ya está. Se terminó.
Me acuerdo que había una materia legislativa, me parece.
Legislativa.
¿Ves? Bueno, eso yo tendría
que me acuerdo que hicimos en esa época, todavía estaba full lo de la ley de medios. Uh-huh. Y tuvimos que estudiar la ley de medios y hacer un trabajo práctico sobre la ley
bueno,
de medios.
Bueno, pero eso está piola. Interesante.
Sí.
¿Quién la daba esa materia? ¿Te acordás?
Creo Bertone.
Ah, ¿ves? Ese es de la Escuela de Cine.
Sí.
Bueno, ¿ves? Esa materia yo tendría que hacerla. No lo tuve de docente a Bertone.
Creo que está jubilado igual. Ya
sí, se jubiló.
Capaz que le da el Nene Monile.
Puede ser. Bueno, hoy vamos a hablar de... voy a decir esto, me tiro a la pileta diciendo esto, ustedes después digan lo que quieran. Total, acá hay democracia.
No.
La mejor serie de televisión hecha hasta el momento.
Ponele.
Breaking Bad.
Breaking Bad.
No vi nada mejor hasta ahora.
Fuerte. Declaraciones.
No sé ustedes. Díganme una serie que hayan visto que sea mejor a Breaking Bad. Vamos, nos peleamos. Yo no tengo problema.
Mejor que Breaking Bad.
Sí.
Pero depende, porque yo creo que...
El mismo género.
Hay que, claro, género. Si batimos género o global.
General, no importa el género.
A mí me gustó mucho... Me gustó mucho, por ejemplo, Black Mirror. Me gustó mucho.
A mí también, pero me gusta más Breaking Bad.
Me gustó mucho, pero más a nivel conexión emocional, Friends. Friends, para mí...
¿Ves? Por eso claro, hay que poner un género.
Igual...
Estamos hablando de una miniserie, por así decirlo.
No, no es una miniserie.
Bueno, en el formato.
Son cinco temporadas, es una serie.
En el formato, bueno, sí, en el formato serie de que dura 45 minutos. Mm. Friends es una sitcom. O sea,
Friends es una sitcom.
No tiene nada, pero nada que ver. Primero porque se graba todo en estudio, con decorados ya prefabricados. Perdón. Sí, no me sale bien. Y Breaking Bad nada que ver.
Por eso creo que serie. Hay que ver.
Me gusta más igual.
Ross me mira con una cara.
Yo estoy seria en ese momento. No.
Yo, a ver, serie que no sé, qué sé yo. Band of Brothers es una serie que me voló la mente.
¿Más que Breaking Bad?
Sí.
Bueno, ahí tenés. Yo no.
Más que Breaking Bad.
A ella le tocó fibras sensibles.
No, no. Solo me pasa que hasta ahora no he visto nada que como espectadora, para ponerlo en un lugar, ¿no? Como espectadora haya desafiado tanto mi capacidad ética. A mí me llevó al límite Breaking Bad.
¿En lo ético?
En sí.
Posta.
Bueno, si vamos a lo ético, entonces Nip Tuck.
¿Cuál?
Nip Tuck. No vi esa serie. No la vi. Me la reacuerdo.
La
era
de los cirujanos plásticos.
Sí. Sí. ¿De qué se trataba Nip Tuck?
Eran cirujanos plásticos. Trataba sobre eso. Después medio como que se empezó a complicar, empezaron a... Lo que pasa con la serie de Fox, básicamente. Primero empieza como una cosa, después termina como otra.
Claro.
En el medio se convirtió en una broma de ellos mismos.
Claro.
Y después al final se puso todas series más. Me acuerdo un capítulo patente que tenían que cambiarle la cara a un narcotraficante. Y uno lo quería hacer y el otro no, porque eran dos médicos. Y al final lo matan. Lo terminan matando y después lo vienen a buscar los narcos a ellos.
Claro.
Así es.
Bueno, Breaking Bad tiene cosas... O sea, yo creo que la temporada 4 de Breaking Bad a mí me llevó al límite.
Éticamente.
Voy a tratar de profundizar lo que quiero decir.
Quiero preguntarte algo porque es el capítulo en el que Walter se queda mirando a la novia de
Jesse. No, esa es la temporada 2.
Ah.
La temporada 4 es... Para mí, a mi criterio, la mejor temporada es cuando se enfrentan cuando se transforman en antagonistas Walter White con Gustav Fring.
Ah, está. Sí.
El tema es que al final de la cuarta... Vamos a hacer un alto spoiler. No puedo... O sea, ya a esta altura Breaking Bad no es spoiler de nadie. Si no la viste, andá, mirá Breaking Bad. Y
manejate.
No sé.
Está en Netflix.
Sí, está en Netflix. Está en todos lados. Bueno, hay un... El último episodio de la cuarta temporada... te muestra que en realidad el que había envenenado al niño que tanto quería salvar Jesse había sido Walter con esas flores, una plantita qué cosa que me
suyo.
Y en ese episodio, ¿qué me pasa a mí? Para profundizar un poco en el tema de lo ético. A mí, lo que me encanta de Breaking Bad, que trabaja mucho, es el tema de la empatía. Digamos, nosotros seguimos en el periplo a estos dos personajes protagónico, en realidad el protagonista es Walter White y Jesse Pinkman es un coprotagonista, es el segundo.
Sería como el Robin del Batman, digamos.
Exactamente. Y uno va siguiendo a estos dos personajes en su camino y evolución. Básicamente dentro de lo que son las cuestiones de estructuras dramáticas, estamos hablando de un descenso a lo infierno. El descenso a lo infierno del personaje de Walter White, que empieza en un estado A, termina en un estado B, pero yéndose hacia el lado del infierno, digamos. El tema es que te da muy rápidamente y en el primer episodio una serie de situaciones donde vos como espectador rápidamente podés empatizar con ese personaje, porque te muestran a un tipo, apuntado mucho, también trabaja mucho el tema de la meritocracia, pero digamos tenemos a un tipo que con altos estudios, muy formado, muy inteligente, que por cuestiones de su vida que no llegamos a entender en el episodio 1, no está trabajando de lo que quizás él se merecería, y estoy haciendo los signos de comillas, en función a su sabiduría o a su sapiencia científica. Entonces es un científico químico con muchísima formación, que se nota que ha tenido premios, te muestran ahí rápidamente en un pantallazo en la casa unos cuadros de que ha tenido premio muy importante dentro del ámbito científico, y que de repente trabaja dando clases de química en un colegio secundario y lavando autos, porque necesita el dinero para sostener a su familia. En su familia tiene un hijo que es discapacitado, tiene un problema neurológico, si no me equivoco, sí, que no le permite caminar bien, entonces tiene dificultades para hablar y dificultades para moverse. Y su mujer embarazada, la mujer no trabaja, es una ama de casa, y entonces él tiene que sostener a su familia y tiene esos trabajos. Y se lo nota muy disconforme. En el medio de todo eso, le diagnostican, esto es episodio 1, digamos, le diagnostican cáncer de pulmón, él no fumaba ni nada, llevaba una vida sana, le diagnostican cáncer de pulmón y le dan algo así como 6 meses de vida, y él tiene que encontrar la manera de ver qué hace para resolver el tema de sostener a su familia o darle a su familia un sostén, porque se va a morir. Te tiran por la cabeza todos los clichés de la empatía como para que vos rápidamente quieras a ese tipo. Y no es un tipo agradable. De entrada te lo muestran así. No te lo muestran ni empático ni agradable en general. Pero vos decís, pobre chabón, claro, qué agradable va a ser si, digamos, con los estudios que tiene está laburando de eso. Qué agradable va a ser si, digamos, está muy enfermo, se está por morir, no sé qué. Y rápidamente, en ese mismo episodio, el tipo se le ocurre la brillante idea. O sea, en realidad tiene un cuñado que trabaja en la DEA. Entonces, el cuñado le pide al cuñado acompañarlo a una, no sé cómo se llama, esta, allanamiento, digamos, de un lugar donde consignaban metanfetamina. Y ahí descubre, acompañando a su cuñado, que uno de los pibes que estaba ahí cocinando meta, que se logra escapar, es un exalumno de él. Y él lo ve que se escapa, y el cuñado no se lo dice al cuñado, y después piensa que quizás una manera de conseguir dinero rápidamente por el poco tiempo que le queda de vida es cocinando metanfetamina, porque tiene mucho conocimiento de química, pero necesita quizás la estructura narco, las conexiones narco, como para, de alguna manera, armarse de... O sea, llegar a acceder hacia el dinero, porque él puede llegar a cocinar la metanfetamina, pero después a quién se la vende, cómo la distribuye, digamos, y un montón de cuestiones que él no sabe, que entiende que quizás esa persona, que es Jesse, su exalumno, lo puede ayudar. Arman una sociedad y empiezan a cocinar. Básicamente eso se trata de Breaking Bad. El tema con Breaking Bad es que después, ese es el primer episodio, después de eso, lo que te muestran en realidad es el descenso a los infiernos de Walter White, que no es ponerse a cocinar metanfetamina o vincularse con los narcotraficantes. Básicamente es que te muestran que es un ser
despreciable
él, ¿no? Eso te lo van mostrando, las sensaciones, cómo se convierte en ese ser despreciable, o sea, esa es la manera, por todas las cosas que tiene que atravesar, pero él tiene ahí un componente fuerte dentro que no te lo van a mostrar de entrada, pero que después lo va a empezar a ver. Porque es un tipo, y tiene mucho que ver con la ansiedad, digamos, el ansia de poder, cuando, digamos, el tema de que se va a morir, la familia, todo eso se va para, o sea, dentro de sus prioridades, deja de ser una prioridad y la única prioridad es poder, poder absoluto, ser el dios de la meta.
Sí, que tiene que ver para mí con esta parte del sueño frustrado, de decir, fui un maestro de pacotilla toda mi vida. Exacto. y necesito algo que decir, soy un dios, un
te grosso. Muestran sus motivaciones, porque bueno, después hay una cuestión de que él tenía una super empresa de no sé qué, con un socio, y él tenía una novia que después termina yéndose con el socio, el socio lo caga, bueno, una serie de cuestiones que hacen que de repente él... digamos, queda en ese lugar que queda de la docencia y todo, como te lo muestran como si fuera una especie de profesión así nomás. Claro. ¿No? Bueno, dentro de todas esas cuestiones, uno empatiza rápidamente con Walter White. ¿Qué es lo que sucede? La serie va muy lentamente y se toma mucho tiempo. De hecho, en esas 5 temporadas pasan solo 2 años en la vida. O sea, tenemos 5 años nosotros para ver 2 en la vida de los personajes. Se toman mucho tiempo para desglosar a esos personajes y para que nosotros vayamos teniendo mucha información de ellos. ¿Qué pasa? El tipo va tomando decisiones en el camino que cada vez son más costosas. Para, por lo menos a mí me pasaba, para mí como espectadora, cada vez era más costoso para mí estar de acuerdo con Walter White. Pero a mí lo que me pasaba era que yo necesitaba seguir estando de acuerdo con él. Entonces es como que le di un montón de licencias al tipo. Bueno, por eso digo lo de lo ético. Y por eso digo que a mí Breaking Bad me gusta mucho más que casi todo lo que vi. Porque todo el tiempo me encontraba en ese intríngulis de decir, no va a ser eso, no la va a dejar morir a la novia Jessie, no, y la deja morir. Encima en ese episodio tiene una construcción de guión maravillosa porque él recién tiene a su beba y va contando cómo, le explica al hermano cómo tiene que hacer para hacerla dormir a la beba y que no se atragante con el vómito. Y después hace eso con una chica, bueno, una situación tremenda. Bueno, y así va tomando decisiones, hasta el episodio, el último episodio de la cuarta temporada. De hecho, son 5 temporadas, quedaba solo una más. Está hecho así, muy a propósito, digamos. Pero el último episodio de la cuarta, donde ya te muestran que el tipo es un nefasto a todo terreno, digamos, ¿no? Ya está, es el mal. Y ahí recién ahí pasó un montón de tiempo, digamos, hasta que pude decir, bueno, no te banco en esta, Walter, ya está. Y la última temporada es justamente ya en la última trabajan como el espectador se desprende de Walter White. Hay que dejarlo ir hacia un lugar
nefasto
del horror, porque ya está. De hecho, el final de Breaking Bad a mí me parece excelente. Básicamente ya lo único que necesitábamos todos es que ese tipo se muera. O yo ya no lo soportaba más. Le había cagado la vida a todas las personas que tenía alrededor. Esa construcción de personaje y cómo tu protagonista se transforma en tu antagonista como espectador, a mí me pareció brillante, muy bien construido de guión. Me parece que el guión de Breaking Bad en ese sentido es excelente. Y me costó mucho encontrar después algo que me generara lo mismo, que lograra eso. Vi muchas cosas y vi muchas cosas buenas, pero en Breaking Bad se han tomado el tiempo. Eso, se tomaron un tiempo que se lo tomaron bien, que lograron para mí que todo ese arco en la vida de los personajes funcione bien, no como pasa en Game of Thrones, por ejemplo, que quizás es una serie que empieza muy bien desde ese lugar y después derrapa, no se apresura. Y me parece que su creador es un tipo muy, muy inteligente. Better Call Saul, que es la serie que salió después, que también trabaja en el mismo universo, yo la empecé a ver y me viene pareciendo brillante, pero la verdad es que no la sigo tanto. Veo los episodios medio aislados. Sí. Pero me gusta mucho también. Me gusta. Vince Gillian.
Yo lo que estaba tratando de tomar nota mentalmente, sí, mientras lo que decía. Primero, bueno, lo de la meritocracia. Obviamente que funciona si hay oportunidades para eso. Si no funciona.
Claro.
¿No? Y hay que ver cuándo sale esta serie en Yanquilandia.
2008-2009,
ellos estaban en plena crisis.
La crisis inmobiliaria.
La crisis inmobiliaria, no, la burbuja inmobiliaria, que sí, bueno, hay una película de Big Short, sí, que salió hace poquito. Así que justamente el sueldo básico de profesor, obviamente que no le iba a calzar.
Era bajísimo.
Tuvieron, bueno, devaluación y todo lo que estamos teniendo nosotros ahora.
Sí.
A mí, como yo dije anterior en el podcast sobre El Padrino, lo de la ética no me...
Sí, ya lo hablamos a esto.
No es algo que me motive. ¿Por qué? Porque están dentro de los canones o de las leyes que ellos mismos están haciendo. O sea que una vez que los personajes entran en el juego del narcotráfico, que es el universo en el cual traspasa Breaking Bad, ya es como que lo que viene después no es motivo como para decir, bueno, no lo va a hacer, claro, sí lo va a hacer. No, ya sabés que algo malo va a hacer.
Sí, lo que pasa es que a vos te pone, o sea, ese tipo entra en ese universo, te hacen creer muy de manera muy bien construido, te hacen creer que él está ahí no porque quiere, sino porque no le queda otra, comillas.
Bueno. Por eso, a ver, otra cosa que yo quería decir, bueno, que venía construyendo, era que lo que me molesta a mí, o lo que me molestaba de Breaking Bad, es que en la segunda temporada ya no tiene más cáncer. O el final de la primera, no me acuerdo.
Creo que es en la segunda recién.
Bueno, en la segunda, ya no, ya se le cura el cáncer. Entonces, como que vos veías al personaje motivado por eso, y después de repente se le va la motivación y le sale lo de la ética. Entonces ya decís, bueno, el chabón ya está jugado, el vago ya está jugado, ya no importa más nada. Lo que vos querés que haga...
Es que lo hacen para que pase a ser un claro, villano.
Es que lo que vos querés que haga no va a pasar porque es el villano, básicamente, claro. Y empezó así. Y si vos te das cuenta, todas las cosas que vos ponías, que vos decías como ejemplo de cliché de para la empatía y todo demás, es otra vez el sueño americano truncado.
Sí, claro.
Entonces cuando el sueño americano, vos te das cuenta que está truncado, todo lo que va a venir...
Volvemos al podcast de Taxi Driver.
Sí. Bueno, por eso, cuando te das cuenta que ese sueño está truncado, todo lo que viene después es la debacle. O sea, es
inevitable.
Es inevitable que vayan al infierno de Dante, básicamente, y ahí esté todo el conflicto. En algún momento yo pensé que después de que esté en el cáncer, esto es lo que pensé, es que él iba a estar en el narcotráfico para desarmar el narcotráfico. Sí. ¿Entendés? Es como el antihéroe más que el villano.
Claro.
Pero bueno, después cuando termina la segunda temporada te das cuenta que no, porque si bien hay situaciones que un antihéroe puede resolver mal, no lo hace a propósito. En cambio, por ejemplo, en el capítulo ese de la chica que se ahoga con el vómito, ahí te das cuenta que lo hace a propósito.
Recontra a propósito.
Bueno.
Es que yo creo que a todos los que vimos Breaking Bad nos pasó de pasar de estas etapas que decía Rod, de decir, empatizar un montón con el tipo, porque decía, está ahí porque no le queda otra, pero en realidad es un sueño súper frustrado y demás, y después en un momento a otro el chabón hace algo que vos decís, no pudiste hacer eso.
No podés.
O sea,
no podés.
¿Cómo puede ser tan hijo de puta y decís, no, pero yo te sigo bancando porque sos el protagonista y no puedo ir en contra del protagonista, no puedo ir en contra de la narrativa que me están presentando? Pero a mí me pasó que cuando pasó esto con la novia de Jesse dije, te odio, ¿me entendés? Sí. ¿Cómo pudiste hacer eso, me entendés?
Sí, ya, digamos, en el primer episodio, primero, la serie se llama Breaking Bad, significa volverse malo. O sea, ya está.
Quebrar mal.
Te lo dicen, o sea, irse Spoiler. Al tacho. Es como el nombre es, se va al tacho.
Sí.
Ir al tacho. Ya eso, digamos, te tiene que dar una pauta de hacia dónde todo esto va a evolucionar. Por eso, lo interesante, digo, voy a citar a un pensador rosarino, Fito Páez, que dice, lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Es eso Breaking Bad, digamos. En realidad va a trabajar cómo este tipo llega al fondo del pozo, porque ya de entrada hasta el nombre de la serie te está diciendo el fondo del pozo. Punto. Lo que es muy interesante es cómo en el primer episodio construyen lo que va a pasar absolutamente todo el tiempo después. Lentamente, en el episodio 1 pasa rapidísimo, porque del punto A al punto B pasa en el episodio 1, digamos. Sí, sí. Se enferma, se pone a cocinar metanfetamina y termina con una escena brillante de él volviendo a la casa.
Es hermosa esa escena, me acuerdo.
Y garchando con la mujer, pero aparte, con un nivel de violencia, ella le criticaba que no tenían más contacto físico, que no tenían intimidad, no sé qué, te muestran eso medio al principio del episodio, y después el tipo, ¿me entendés? Como que encuentra en eso la motivación para vivir, o sea, en el mal.
En la droga.
En el mal. Entonces es como, bueno, a partir de ahí se construye todo eso.
Pero también en el hecho de que le queda poco tiempo.
Claro.
Puede ser, sí.
Porque sí, bueno, eso es en el episodio 1.
El personaje, está bien, sí. Pero él, el personaje, no sabe, y nosotros tampoco, no sabemos que después se va a curar de cáncer.
Es claro, que teóricamente el chabón en 6 meses se moría. O sea, sí. era el motivo por el cual él decía, me pongo a cocinar metanfetamina y dice, es la única salida que me queda, le necesito dejar guita a mi familia y demás. Y bueno, o sea, pensando que en 6 meses se moría.
Totalmente.
Era la idea, el motivo por el cual él arrancaba.
Episodio 2 ya tiene esa locura de la bañera y el cuerpo es como, qué gore eso, qué lindo, qué linda escena esa del gore ahí cuando se cae la bañera.
Escuchá,
explota todo. Vos sabés que
no vamos a cortar otra vez.
No. Okay. No. Esto lo digo haciéndome cargo de lo que digo de que es linda la bañera,
decir,
gore.
En un capítulo de Chernobyl tuvimos que cortar una frase.
Porque me desubiqué, dije, pero fui irrespetuosa y me di cuenta automáticamente después y me hice cargo y tuvimos que cortarlo porque fui irrespetuosa y en el momento no pedí disculpa, entonces me parecía que había que cortarlo.
Me da intriga, pero bueno, lo hablamos después.
En este caso lo digo, digamos, a mí me gusta el gore y se hacen es gore.
Sí.
Es gore ahí.
Violencia.
Una bañera llena de cuerpo descomponiéndose con ácido. Muy bueno. De hecho, voy a nombrar a un colega, amigo que hace mucho que no veo, pero que fue el que me recomendó la serie, que es Pancho Sanguinetti, guionista. Pancho me tentó a ver Breaking Bad porque me dijo, estoy viendo esta serie que está buenísima, yo Breaking Bad. Yo le digo, ay, Breaking Bad, todo el mundo habla de esa serie. En esa época estaba, ya habían pasado 3 temporadas, ponele, que andaban por la temporada 3. Todo el mundo me habla, qué sé yo, y me dice, no sabes, en el episodio 2 el tipo descompone el cuerpo de otro en una bañera, no sé qué, con unos químicos y se cae. Y yo dije, tengo que ver esto. Como que fue lo que la me motivación. Llamó la atención para ver Breaking Bad. El Después gore, no se va gore. Tanto por el lado gore, pero bueno, tiene esa escena que está muy buena.
Le falta un poquito más ahí de gore.
Y es que no es una serie gore que profundice en eso. Me parece que trataron de darle, que dentro de todo me parece que la quisieron hacer realista.
A mí lo que me pasó con Breaking Bad.
Pero no
es
te
que...
paré, perdón, seguí hablando, perdón.
No, sí.
¿Que el narcotráfico no es gore?
Sí, por supuesto. Hay, de hecho, hay muchas gore. Está la escena esa de la tortuga con la cabeza de machete ahí.
Bueno, eso sí.
Pero yo creo que vos te referís al gore tipo sangre, entrañas, violencia.
Sí, señora.
Tipo
sí, señora.
Ahí explosión y que vuelen.
Me entiende.
Sí, la entiendo. No hay mucho eso. Nada. A mí lo que pasó con Breaking Bad fue que de a momentos me pareció súper lenta. Corte, como que yo, pero yo soy una persona que soy extremadamente ansiosa.
Tiene episodios medios de nada.
Y digo, me falta violencia. No sé si violencia, pero es cuando decís ritmo.
Sí.
Timing. Entonces me pasó eso y dije, bueno.
Tiene eso. A mí me gusta, y me gusta también que tenga eso, pero entiendo que te pueda producir ansiedad también.
Pasa que para las personas que somos muy ansiosas, hay momentos en el que vos decís, necesito una metralleta.
Vos sabés que te iba a preguntar, sos muy ansiosa.
Sí, claro.
Sí.
No, yo no.
Vos vémonos, no, que te gusta el foco. Vos ya estás en el otro nivel ahí.
Yo sé que Rocío me entiende.
Sí.
Pará, es más, yo lo que le decía a Rocío es que hay las series en Netflix, yo trato de ver un capítulo por día.
Hace eso.
Porque,
no lo puedo creer.
Porque si
para,
no...
Para hacerla
dura...
más lenta, para que le dure más. Ni
claro,
yo capaz
me como
ponele, cinco.
Pero porque después tenés que esperar un año, eso no te produce más ansiedad. Por ejemplo, ahora salió la nueva temporada de Glow. Son capítulos de 30 minutos, yo sí me los veo. Son 10 capítulos, son 3 horas nomás. O sea, después tengo que esperar hasta el año que viene, porque una serie que termina ahora y hasta que producen y que yo qué más, si bien ya anunciaron
ahora,
la cuarta temporada.
Ahora hay episodios nuevos, ¿no?
Sí, creo que sí. A mí me pasa que...
Sí, ahora salió la tercera temporada.
Yo hoy, por ejemplo, estoy esperando llegar a mi casa para comerme 6 capítulos de un saque, ponele. Estoy viendo una serie nueva, muy medio independiente también, que se llama Please Like Me, que es de un chaboncito, no sé si es neozelandés o australiano, que él es el protagonista principal de la serie. Y
¿dónde está? ¿Dónde se puede ver?
En Netflix.
Listo.
Está muy buena.
Apuntar.
Y trata de, rápidamente, el loco, el que es el protagonista de la serie, es a la vez el director de la serie, que la produce, la dirige, y los que son los actores de la serie son sus mejores amigos en la vida real.
Ah, ok.
El perro de la serie es su perro.
Ah, ok.
Y toca, o sea, es muy básica, pero toca fibras muy del tema de enfermedades mentales y cosas así de manera muy sutil y me parece brillante. Pero dejé la cuarta temporada y es que termino de rendir y me la veo porque yo ya sé que un día me como.
Que te chupa la vida. O sea, a mí me pasa lo mismo. Yo, de hecho, trato de ver pocas series durante la semana a la noche porque me puedo llegar a desvelar.
Creo que te había pasado eso una vez.
No, me pasa seguido.
Que teníamos que...
Me pasa seguido y yo tengo que ir a laburar al otro día. Entonces como que digo, bueno, no. Veo mucho... Ponele, veo RuPaul. RuPaul
es hermoso.
RuPaul a mí me parece uno de los mejores programas de televisión que existe. RuPaul Drag Race. Están todas las temporadas de Netflix. Véanlas. Es lo más. Pero veo eso durante la semana. Estoy viendo la temporada 1 que la subieron ahora... que antes no estaba, o sea, antes estaba de la temporada 2 en adelante, entonces ahora estoy viendo la 1, ya vi todo lo demás, vi todo lo de RuPaul posible, pero lo veo porque eso sí, como que no me engancha de ver el siguiente, y no es como, bueno, las series que me enganchan, que eso las tengo en los fines de semana cuando estoy tranquila. Porque
Rocío, una vez tuvimos que hacer una obra de octaedro un domingo, y yo me acuerdo que estábamos ahí, qué sé yo, cortando entradas demás, y Rocío viene y me dice, anoche me desvelé viendo, creo que fue en el momento en el que estaba... Stranger Things.
Sí, puede ser.
Y creo que se había metido un saque
todas
6 capítulos, 7 capítulos.
Stranger Things, en general, yo te las veo todas en una noche, como mucho en 2.
Renzo no lo había hecho, Renzo no te había seguido en
no,
esa,
No, Renzo
creo.
Se duerme, yo me quedo viendo y después me putea. Porque...
Bueno, yo justamente quiero evitar eso.
Claro.
Ver toda la temporada en una o dos noches, pero después tienes que esperar un año.
Y sí.
Y capaz, a mí personalmente...
Bueno, yo Breaking Bad la vi toda, toda, en un mes.
Bueno, no. ¿Ves? Te duró
es
bastante.
Un montón. Es ¿qué, qué bastante?
Te duró bastante, Ro.
Son cinco, son cinco temporadas.
¿Pero cuántos capítulos tiene cada temporada?
Capítulo.
¿Y como 10?
Creo que tiene 12.
Son
12, 50 12
horas.
Es poco. Sí.
Ponele que sean 60 horas.
Dos días.
Horas. 60 horas.
Tres días sentado delante del tele. Es re poco.
A mí me tomó dos meses y medio verla entera.
Bueno, Renzo.
Yo la vi en tres meses.
Renzo no la había visto y cuando empezamos a salir yo le dije, mira, Breaking Bad, mírala, porque yo
necesito
en ese momento
de
estaba
esto.
Como aparte recién, empezamos a salir con Renzo cuando fue recién había terminado la última temporada, yo estaba como, y necesito que hablemos de esto. Y la vio durante, yo estaba de viaje con mi mamá necesito y él se tomó esos 15 días y la vio completa en 15 días.
Bueno, eso es demasiado poco.
O
sea, así se mató. Y yo le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Viendo Breaking Bad. Se enganchó, pero profundamente. Como que después
como entró, que entró en un bucle
ahí
en un
de Breaking
bucle
Bad y no podía salir. Es tremendo.
Suele suceder.
Cada tanto yo vuelvo a ver el primer episodio de Breaking Bad porque me parece magistral. Toda la serie está buena, pero el primer episodio de Breaking Bad me parece una clase de cine. Clase de cine.
Mi hermanito la descubrió a principio de año y ya creo que la vio dos veces. Mamá.
Claro. Sí, sí. Obsesión.
Mi hermanito tiene 24.
A mí, a mí eso me pasa con
creo
con
que
Friends.
Tu hermanito es más grande que Lula. De hecho.
Sí. No, a mí eso de ver capítulos repetidos con la única serie.
¿Cuántos años
tenés? 22.
Una juventud total.
Sí, sí, absoluto.
En el
y ya brillo. Rindió bien metodología. Mis respetos, loco.
Sí.
Mis respetos.
No. A mí me pasó solo con Friends de volver a ver capítulos. Nada más.
Mirá,
ninguna otra serie.
No, yo repito serie a morir.
Yo también.
Yo repito a morir. Breaking Bad, repito. Y Breaking Bad después, la temporada 2 tiene otra cosa. No nos estamos deteniendo mucho en todo lo que pasa en cada episodio, porque son muchos episodios y porque ya me digo que todos sabemos
que
de lo que estamos hablando.
Loco, vayan a verla.
Pero en la segunda temporada, trabaja mucho el flash forward, que es para mí un recurso hermoso que no se ve tanto en el cine.
No.
Y Breaking Bad lo trabaja muy bien porque te muestran siempre una imagen, o sea, una escena en la previa a los créditos, que vos no sabes de qué viene y en realidad es un flash forward que se va construyendo a lo largo de la segunda temporada y que en el último episodio te muestran qué significaban todas esas imágenes. Era básicamente un salto al futuro. Sí. Estábamos viendo cosas del futuro. Imágenes que pertenecían al futuro. Y después cuando termina el último episodio, recién ahí vemos lo que pasa. Toda esa temporada te va llevando hacia esas imágenes. Muy interesante, digamos, como recurso. El villano que es Gustav Fring, que en realidad no es el villano, sino es que es el antagonista de Walter White, porque el villano es Walter White, digamos.
Se define quién es más villano entre los
claro,
villanos.
Es ahí, se la están midiendo, a ver
quién es el que
toma el control de la maldad. El antagonista es un excelente
antagonista.
Sí. Hermoso. Ese actor yo no sabía ni que existía. Todas las escenas que tiene, hace de chileno, ¿viste?
Sí.
Todas las escenas que tienen con Giancarlo Espósito... Son increíbles. Tuvo una participación en Westworld, en la segunda temporada de Giancarlo Esposito.
Westworld no la vi.
Bueno, ahí tenés ahí una... ¿Cuándo vamos a hacer Westworld? ¿El año que viene? Ya.
Tengo que ver.
¿Vos no la viste?
No.
Bueno, chicos. ¿Qué tal?
Les doy tiempo.
Pónganse las pilas.
Yo voy a tirar otra. Entonces, ya que tirás Westworld,
sí.
¿Cuándo vamos a hacer Glow, loco?
Y yo la tengo que ver.
Yo no vi Glow.
Igual ya tenemos todos los episodios de Cinemaniac de este año pautados.
Sí, sí,
de hecho,
sí.
Ya estamos, a ver, estamos en agosto.
Sí.
Este episodio va a salir en septiembre.
Sí.
¿Cuánto queda de año?
No queda
nada.
Mucho.
Así que será temporada 2 el año que viene. Pero bueno, volviendo. Al tema de esta serie y ese trabajo. Yo creo, también tiene como cosas muy interesantes. Sale de Hollywood. Es una serie que sale de Hollywood. Se van a grabar a Albuquerque, que queda ahí Nuevo México, pegado a México.
Es que ayuda mucho el paisaje.
Y se genera un clima súper interesante, digamos, ahí. Tiene actores excelentes. Sí. El que hace de Tuco es buenísimo. Sí. Es buenísimo, no me acuerdo el nombre de esa.
Porque lo que tiene de salir de Hollywood, en esta, por lo menos en esta serie, es que no ve las gran urbe.
Claro.
No ve lo magnífico.
Claro.
Ves lo mínimo. Entonces todas las acciones que ellos hacen se potencian.
Sí, Sí.
Eso me parece que es lo mejor de haber salido de Hollywood.
Y trabajan mucho el tema de la idea del cartel el vínculo con el cartel mexicano también.
Eso es buenísimo. Sí.
Para mí Breaking Bad linkea absolutamente con dos películas que salieron estos últimos años, que es...
Una es Sicario.
Sí, las dos son Sicario.
Ah.
Sicario 1 y Sicario 2.
Sí, las de
Sicario 1 y Sicario Bis.
Las de Denis Villeneuve.
Ajá.
Es el director de una gran película que en algún momento tenemos que analizar, que es la de los aliens, que se llama Arrival.
Arrival. Que fue el director de Blade Runner.
Ah, claro, hizo la 2 de Blade Runner.
2049.
Sí.
Que es Sicario. Sicario y sí, Sicario Día del Soldado.
Sí. Yo vi la 1 nomás. Sicario.
Bueno.
Me encantó.
Es buenísima.
Yo todavía no la vi. La tengo anotada, pero
La de Sicario 1 está en Netflix.
Sí, está en Netflix.
La del 2 está en HBO Go.
Ok. Pero son muy buenas esas pelis.
A mí, por ejemplo...
Sí, aparte ahí da la vuelta con el tema del narcotráfico de... en la 2 con la de... Queriendo el gobierno haciendo básicamente de narcos.
De dealer, claro.
De queriéndose quedar con el cartel para controlarlo ellos.
Sí, yo creo que nada que nosotros viviendo en
Argentina.
Argentinalandia.
No sé de qué hablan.
No.
No, yo tampoco. No, bueno, hay como una cosa, qué sé yo, bueno, nosotros a veces leemos en las noticias, vivimos justo en Rosario, que bueno, ahora están con el tema. Lo que pasa en Rosario está pasando en muchas ciudades de este país, no solo en Rosario, digo, como para los que nos escuchan en otros lados. Pero uno lee las noticias con el tema del narcotráfico, los ajustes de cuenta y qué sé yo, y es como un universo que uno lo ve lejano.
Paralelo.
Cuando ves Breaking Bad, o a mí me pasó así, yo entendí cosas. Entendí cosas con respecto al tema de... cuando alguien quiere vender en el territorio que es de otra persona, como que de cómo funcionan los ajustes de cuentas, cómo funciona la lógica del poder dentro del esquema narco.
Eso lo habíamos visto en El Padrino también.
En El Padrino también se ve, pero desde otro lugar.
Sí. Claro.
Pero acá es como es muy actual. Sí. Entonces vos podés como entender esas lógicas.
Simpatizar con lo que pasa en la serie y decir, apa.
Sí,
entiendo,
sí, esto
sí,
sucede,
sí, pasa.
Sucede, así tal
Narcos.
Cual. Claro, bueno, Narcos no vi la de Pablo Escobar, me puso muy nerviosa, que me encanta el actor igual, el brasilero, el de Tropa Elite,
sí.
No me acuerdo el nombre ahora.
Me encanta ese actor,
pero sinceramente me dio muchísima bronca que lo pongan a hacer de Pablo Escobar, me parece una falta de respeto total que pongan a un brasilero a hacer de Pablo Escobar, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? Seguro que hay actores excelentes colombianos, pon un colombiano, de hecho el chabón que hizo de Pablo Escobar.
Hay actores colombianos muy buenos como para estar haciendo de Pablo Escobar.
Pero este tipo ya el mismo, el colombiano que hizo de Pablo Escobar, no me acuerdo el nombre, sí, el de la serie
El Patrón del Mal. Sí, es...
Excelente, brillante ese actor.
Sí.
Pero digo, de repente lo ponen a Moura, ¿no es el apellido?
Wagner Moura.
Lo ponen a este pibe que habla en portuñol. Me ponía muy nervioso. No. Plata o plomo.
Pero,
amigo, habla, no.
Pero aparte, está...
Era un cruzado medio extraño. Sí. Que decía, chabón, no, ¿qué onda? No,
¿por qué?
Pero aparte está linkeado totalmente con Tropa de Elite.
Claro.
La vereda opuesta.
Sí. Yo al pibe igual no lo conocí. No sabía de quién estábamos hablando hasta que no lo vi en esa serie.
Sí,
yo dije, y me pareció me pareció muy malo, o sea, justamente por este del portuñol,
sí,
el hermano,
plata o plomo.
Me pareció muy malo, yo dije, ¿en serio me estás hablando que este tipo? Era como que...
Esas cosas me dan bronca. Igual que, ojo que Breaking Bad también lo hace,
porque
Gustav Fring, Espósito, que hace de chileno, habla muy mal el español.
Sí.
Habla el español de manera yanquilandeada, como hablan el español los yanquis.
Como haciéndole burla a los mexicanos.
Gringolandia.
Es como, no, amigo, si sos un chileno, pone a un chileno. Ponelo a Gael García Bernal, que no es chileno, pero que puede hacer de chileno de última.
Rocío prendía fuego.
O a Vicuña.
A cualquiera, digamos.
Menos a Vicuña, por
favor. Busca un buen actor de Chile.
No sé.
Y ponerlo a hacer el personaje de Giancarlo Espósito.
Sí.
que, a ver, alto actor Giancarlo Espósito, maravilloso lo que hizo, pero te habla mal el español y eso como que me pone muy nerviosa.
Aparte, sea, yo pienso, digo, bueno, ponele que no conseguiste un chileno, cambiame la personalidad, no hagas que ese o sea, no hagas que la idea del personaje sea chileno, no sé, meteme un, no sé, un colombiano, buscate un actor colombiano que vos digas a alguien.
Yo creo que quisieron salir de Colombia o mexicano.
Está bien, pero ponele que sea un argentino, hijo de chilenos.
Sí.
Eso. Hijo de chilenos y que habla así por eso, pero no lo ponga a ser chileno, que encima es como que había estado mucho tiempo en Chile el personaje y sí, después sí, se vino como a Estados Unidos.
Y porque hablaba así.
Claro, cualquier cosa. Pero bueno, no sé, esas cuestiones con el idioma a mí es como el villajés, el famoso de los X-Men,
sí,
que yo no lo puedo superar. No lo puedo superar, o sea, Google, amigo.
A mí de Breaking Bad algo que me gustó mucho y eso que no me termina de gustar, me gustó mucho la musicalización,
sí,
de esa
excelente
serie. Me pareció brillante en cada fucking excelente escena, me pareció como que yo dije... No
la
sé
presentación
qué
era muy buena, muy sencilla y muy,
muy
buena.
Muy, muy al pie. Pero la música de esa serie me parece buenísima. Ah, y el cierre, bueno, cuando muere Walter White, fue como que legendario, ponele.
Sí, y Jesse también.
Jesse.
La evolución de Jesse, que se va volviendo cada vez más sentimental.
Sí. Es que es como Pepe Grillo.
Hermoso.
Yo siento que van al revés. Jesse va hacia un lado y, bueno, Walter White con Heisenberg va para el otro. Y es como que uno va hacia el sentido del bien y el otro es como la contracara total. Y vos decís, arranqué odiando a uno porque a mí ya se me parecía un tarado,
un
pelotudito. Y yo dije, lo terminé queriendo un montón y a Heisenberg yo dije, este chabón.
Era un adolescente.
Era un pobre vago.
Claro.
Era un pobre vago. Sí,
que sí, no sí tuvo la oportunidad.
Sí, se le muere la mujer en el medio de la serie. ¿Qué vos decís?
Sí, no, tremendo. Bueno, y... Ay, esto iba a contar. Estaban con el tema de que ellos empezaron a subir fotos juntos. Esto lo hablamos en otro episodio.
Sí.
Empezaron a subir fotos juntos y daba como la sensación de que en realidad
iban a volver
o que se iba a hacer, no sé.
¿Por qué iban a volver? O sea, no
yo pensaba, ¿sabes lo que yo
estaba
pensaba?
Estaba muerto.
Reviviendo.
Yo pensaba que podían hacer una película tipo...
el medio de la serie.
Sí.
Como si fuera el flashback.
Como película conexión entre Better Call Saul y Breaking Bad, donde estos dos personajes aparecieran y estaban grabando cosas. Después pensé, quizás se juntaron para grabar algún episodio de Better Call Saul, que era una posibilidad fuerte.
Sí.
Y después resulta ser que estaban haciendo una publicidad para una marca de mezcal. Yo ahí dije, ¿qué marca de mezcal puede pagar lo suficiente? Una marca de mezcal que se llamaba Dos Hombres, que en teoría era un mezcal mexicano artesanal. ¿Qué marca de mezcal puede pagar lo suficiente para que estos dos chabones hagan? Suban fotos así al Instagram, no sé qué. Después revelen que en realidad era un mezcal, no sé qué. Después vi, y ahí ya dije, no, esto no puede ser. Vi que los dos subían a su Instagram que iban a estar un día en no sé qué lugar de Los Ángeles, en un bar sirviendo el mezcal ellos. Y yo dije, no puede ser. Entré y resulta que no.
Que era de ellos.
Que es de ellos la empresa de mezcal. Se llama Dos Hombres, que son ellos dos, que se habían juntado un día a emborracharse. Eso lo dice, entras en la página.
Lo dice en el pie de foto de la que creo que sube Aaron Paul.
Entras en la página de Dos Hombres y te la cuenta la historia, que se habían juntado a emborracharse y que estaban como muy tristes porque sabían que ellos no iban a poder coincidir en otro proyecto, por lo menos en lo inmediato, porque estaban tan asociados con Breaking Bad que hasta a nivel carrera actoral no les convenía volver a estar juntos en otro proyecto, pero que se llevaban bien y se querían tanto que querían hacer algo juntos y terminaron decidiendo ponerse una empresa de mezcal.
Que Aaron Paul hace un resumen, sí, porque yo me acuerdo, yo me enteré de eso, porque yo lo sigo a él en Instagram y dije, qué onda que estos dos están subiendo. Sí. Me pasó lo mismo, dije, sí, rarísimo que estos dos estén asociados con algo del mezcal. Y ahí leí el pie de foto que él decía que no, que estaban haciendo esto juntos, como que era un proyecto muy personal. Yo dije, ¿qué onda esta asociación?
Yo me lo quiero comprar. Por supuesto me lo quiero comprar.
Obvio, quiero obviamente.
Tomarlo. Bueno, y ahora hablemos un poco de las actuaciones. Las actuaciones son todas impresionantes.
Sí.
No hay nada mal. No hay un actor. El chabón que hace de Mike, ay por Dios, sí, ese personaje. Bueno, que después se profundiza un montón en Better Call Saul. Yo todavía la dejé medio, pero que profundiza mucho. Igual que el actor que hace de Saul, que es un actor de comedia conocidísimo. De hecho, creo que actúa en Friends y en Seinfeld.
¿Quién?
Bob Odenkirk, el que hace de Saul, sí, el abogado.
Sí, sí, sí.
Es como un referente de la comedia, sí, ya sí, en Estados
también
Unidos. Pero Bryan Cranston es una delicia verlo actuar, es una delicia.
Bryan Cranston venía de la comedia.
Viene de la comedia de Malcolm. Sí, de Malcolm y de Miguel. Bueno, yo tengo los DVD de Breaking Bad, que me compré así la serie completa. Y en los extras te muestran final alternativo. Dice, la última temporada dice final alternativo. Entonces yo dije, chao, tengo que ver esto. Lo pongo y el final alternativo era así. Termina la escena de Breaking Bad, la última, está Walter White ahí muriendo, que sé yo, la cámara que se va para arriba en esa toma cenital hermosa, no sé, corte, se despierta Bryan Cranston así, en el set de Malcolm in the Middle, con la mujer, que era la que hacía de la mujer de él en Malcolm in the Middle, sí. Y la mujer le dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, no, soñé que era un narcotraficante, no sé qué, termina, y era el final de Malcolm in the Middle.
Era una copia, es una copia barata de Lost, digamos, sí, no, básicamente.
Brillante, brillante, ¿me entendés? Que ese era el final alternativo, yo me moría de risa, son unos estúpidos, son unos tarados todos, o sea, me encanta, son gente muy relajada.
Sí.
Y hay un documental también que está muy bueno, que se llama No Half Measures, que te muestran, es un documental que muestran el rodaje de la última temporada de Breaking Bad. Quisieron hacer lo mismo con Game of Thrones y fue
barato,
lamentable. Pero en Breaking Bad está muy bueno, haciendo un documental del rodaje.
Sí, horrible.
Pero que está muy bueno y te muestran todo el rodaje, o sea, te presentan a todo el equipo que son todas cineastas de esa zona, que no trabajan con un equipo muy hollywoodizado, lo cual es muy interesante. Te muestran todo el proceso creativo que hace el director, que el tipo participaba hasta, o sea, dirigía todos los montajes. O sea, al margen de quién dirigía el episodio, después Vince Gilligan se iba, se sentaba y dirigía todos los montajes hasta que se sacaba el corte que él quería de cada episodio, o sea, un enfermo. Y después de eso también te muestran...
Bueno, a los Scorsese, Spielberg, De Palma...
Total. Sí, sí.
Y después te muestran también, que es muy emotivo, digamos, toda la lectura del último episodio, te muestran cuando Walter y... O sea, los dos actores, Aaron Paul y Bryan Cranston, leen el último episodio, que es muy emotivo, lloran un montón los tipos. Se nota que el clima de trabajo era maravilloso. Sí. Y después te muestran las últimas escenas de cada actor y las despedidas que le hacen a cada actor en el último día de rodaje.
Hermoso.
No, te hace llorar mucho.
Lo voy a ver.
Te hace llorar mucho. Realmente se nota un clima de trabajo, de rodaje de ese equipo que es maravilloso. Como que vos te das cuenta que la serie estuvo hecha con mucho amor y al margen. Y eso se transmite en los resultados.
Pero aparte, tiene un final bien.
Sí. Para mí, el final, nada, sí, el final es
nada
brillante.
Que ver sí, no, con Game of Thrones. No, o sea. No.
El final de Breaking Bad es tremendo. Para cuando mí, el chabón sí. arma es, saca del baúl ese arma y dinamita todo, sí. Qué hermoso.
A mí me parece brillante porque yo dije, este tipo se va a ir y le, no sé, va a tratar de mandarle guita a la familia, sí, sí. Pero se va a tomar el recaño.
No.
Se muere. No,
aparte la familia ya lo odiaba, ¿no?
Re inesperado, y yo dije, hermoso final.
No, muy bueno.
Pero para mí no había otra forma de darle cierre.
Amo Breaking Bad.
Sí, sí.
Está Rocío, está emocionada.
Sí.
Es que es una muy buena serie.
Sí.
No sé si la mejor, pero es muy buena serie.
Y para mí es la mejor. Hasta ahora no vi nada que
serie.
Yo
creo que
Chernobyl me gusta mucho.
No la vi.
Pero es miniserie, no la puedo evaluar en el mismo nivel.
Yo creo que... No sé, hay muchas series, vi muchas series, como que decir una que es la mejor que todas. Por eso digo que hay que...
Dividir en categorías.
Sí, hay que dividir en categorías. O sea, si vos decís que esta sobre...
Voy a poner la encuesta, ¿es Breaking Bad la mejor serie de la historia? Sí, sí, no, por supuesto que lo voy a hacer. Y nuestros oyentes...
Justifique.
Nuestros oyentes explicarán.
¿Es la mejor serie sobre narcotráfico? Sí.
Bueno, ni hablar, no hay tantas tampoco.
Capaz, sí, que, es la hay, mejor, hay, capaz pero... que es una de las mejores series tipo corte, no sé si acción...
Drama.
Drama, puede ser.
Sí, es más un drama que otra cosa.
Sí, es drama. Tiene acción. Tiene un montón de acción.
Sí, tiene mucho.
Tiene
acción.
Mucho gore, diría.
Es que
poco gore.
No puede ser acción sin narcotráfico.
Y no. Claro, narcotráfico sin acción.
Sí. Sería. Estoy disléxico.
Pasa. Sobre todo cuando...
Lo que iba a decir. Pregunta ética, ya que estamos, o moral. ¿Legalización o no?
¿De qué? Es la pregunta.
¿De qué?
¿De qué droga?
¿De qué? De todo.
No sé.
No, pero puntúa.
Yo, legalización de la marihuana.
De la marihuana,
ponele. A favor.
Re.
Okay.
A favor. Yo creo que sí.
Sí, para mí sí.
Hay en algunos países ya se está hablando de legalización total.
¿Total?
Total.
Delicado.
¿Sabes
menos
lo que pasa?
Obviamente acá en Argentina y Islandia no se podría, pero bueno.
Claro.
No sé en otros países. Hay en otros países que trabajan 6 horas y cobran más.
Sí, también hay como una cuestión de... Me parece que para legalización total hay que trabajar un montón.
Y ganamos menos.
Y ganamos menos, sí. Hoy ganamos menos que antes de ayer, el 20% menos. Sí.
Y el dólar, ni te cuento.
Por eso.
Contextualicemos. Día martes después de las PASO.
Sí, estamos en el martes después, post PASO. Martes 13, chicos, hoy.
Sí, fuerte. Martes 13.
Martes 13. Bueno, las PASO son las elecciones...
Primarias nacional, abiertas, simultáneas, obligatorias.
En Argentina, digo, para los que nos escuchan desde otro... Deben estar todos al tanto de lo que pasó igual.
Obvio.
Esto salió en todos lados.
Obvio, obvio.
Yo abrí Twitter ayer y lo tuve que cerrar porque fue como que... Sí, no, todo.
En Wall Street se enteraron.
Y obvio que se enteraron. Está claro.
Lo dice como si fuese algo súper obvio y estamos en Argentinilandia.
No, bueno, o sea... pero se enteraron porque por eso estamos
bajaron
como
las
estamos,
acciones,
claro.
Bajaron
las acciones.
Sí. Legalización. Yo sí. De marihuana, sí. Me parece que para la legalización del resto de las sustancias químicas no sé si estamos preparados.
Y hay que laburar un montón en contención, en control de consumos problemáticos. Sí. Hay que trabajar otras cosas.
Sí, sí, sí.
O sea, tienen que las cosas más o menos estar... Tiene que haber una estructura en lo que es digamos, salud mental,
sí,
estatal, preparada. Y ahí sí, qué sé yo. ¿Por qué no? Pero bueno, todavía...
Por el momento no estamos preparados.
Marihuana, sí, me parece que... Ya es hora, sí.
También para lo medicinal.
Por eso hay como...
Sí, sí.
Sí, ni hablar.
¿Qué pregunta que tiene?
¿Eso es todo?
Sí.
No, bueno, pudimos con tu pregunta.
La
por el momento sí.
Bueno, yo tengo este problema y quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo hago para que mi hija vea Breaking Bad? Yo ya no sé qué hacer.
¿Por qué tu
no la ve?
¿Por
no
pero
sé.
¿Qué le dijiste?
Que es la mejor serie de la historia.
Y aparte de eso...
Que la tiene que ver. Que no puede ser mi mamá y no haber visto Breaking Bad. Todo le dije, ya no sé qué usar.
Yo te voy a explicar algo. A mí me pasa mucho que mi papá ve series muy grosas y yo soy muy con mi mamá de recomendarle series muy copadas, pero él, entre más le picaneamos para que vea series, menos ganas le dan de ver.
Sí, puede ser eso.
¿Y Jesús?
Jesús no la vio tampoco, pero Jesús sí. Es más particular. Jesús, a ver, es la pareja de mi mamá, no es Jesús.
Ojalá.
No es Jesús de Nazaret. No.
De la cruz.
No entremos en mambos religiosos.
Sí. Jesús tiene como otro perfil. Le gusta mucho el cine bélico y le gustan mucho las historias reales. Entonces pone, qué sé yo, le dije, mirate Chernobyl. Y cuando dijo, que es sobre Chernobyl... Posta, sí, le gusta la historia, todo eso, y el chabón se clavó Chernobyl en un día flashado. Pero ya esto así cuando es ficción
no
es
le va.
Más difícil. No, no es que no le va, pero tiene que ser como cierto tipo de ficción, no se engancha con cualquier cosa. Entonces, viste,
no.
Pero mi vieja sé que va a flashear con Breaking Bad y no sé qué hacer ya para que la vea. Mi viejo ya la vio, lo logré al toque, le dije, che, tienen que ver esto.
Dijiste a tu mamá. Papá ya la vio, bueno,
sí.
La viste.
No usé ese argumento, pero podría usarlo, a ver si...
Soborno.
Yo, por ejemplo, me pasó que estaba viendo una serie que se llamaba Penny Dreadful.
Sí,
si
Penny
no la
Dreadful.
Vieron, hermosa, brillante.
Actual del cerdo.
Sí, que, brillante.
Ahora es uno de los protagonistas de Years and Years.
A mí me gustan mucho las series así medio siniestras, corte de Hill House.
Y si te gusta Tim Burton.
Bueno, y me pasaba que yo sabía que a mi papá le iba a gustar mucho. Yo dije, va a flashearlo. Y encontré una estrategia perfecta.
¿Cuál fue?
Me volví a mi casa, yo vivo sola, me fui a mi casa una tarde, dije, bueno, voy a pasar tiempo en familia. Y me senté a ver la serie en el living. Y nos sentamos con mi hermano a verla y estuvimos ahí toda la tarde viéndola. Y en un momento mi papá pasó, vio que estábamos muy enganchados, muy cebados, y dijo, apa, ¿qué está pasando? Que no los vi en todo el día, porque somos gente muy inquieta. Y se sentó a verla con nosotros, porque dijo, no entiendo qué está generando este vicio. Y ahí la vio y se la terminó en 3 días, creo.
Claro. Bueno. No, pero yo ya hice todo con mi mamá, ya no sé.
¿Renzo voy a se la
pedir,
recomendó?
Sí, obvio. No. Voy a pedir ideas para convencer a mi vieja para que vea Breaking Bad. ¿Qué le digo a mi mamá para que vea Breaking Bad? A ver si me ayudan.
No sé. Me parece muy, muy, difícil. Muy difícil.
Para mí la extorsión con extorsión. Tu papá.
Extorsión con el padre es muy buena idea.
Sí, la
muy buena
con mi
idea.
Viejo no la había pensado. Pues,
tu papá la vio, sí. Es verico.
La revió, fanático. La veía en la misma época que yo. Porque yo le dije, mira esto y se la puso a ver.
Porque es un sujeto inteligente.
Y me da un poco más de bola, qué sé yo. Yo le doy bola a mi papá también con las recomendaciones. Las cuelgo un poco porque mi viejo te ve todo lo danés que anda dando. Ahora está en esa, ¿viste?
Danés.
Hay algo danés y mi viejo lo ve. Como pasa que, en Dinamarca, mi viejo te ve la serie.
¿Cómo qué? Dinamarca es uno de los mejores países del mundo para vivir.
Sí, series que suceden en Dinamarca. Se copó con Dinamarca.
Entonces, ¿Qué series hay? ¿Qué series de Dinamarca?
Muchas, en Netflix hay un montón.
Ajá, verdad, Netflix hay.
Bueno, ¿cuál? Todas las vio.
No sé cuál, pero hay.
Todas las que hay, yo vio. Ahora, y me dijo que están todas re buenas.
Ahora estamos
ya bien. Ya voy a ver.
Sí. Ahora estamos viendo con Clara una que intentamos ver porque la distancia es más difícil, que es de Islandia.
¿Cómo?
De Islandia. Trape se llama.
Ah, sí, Trape, la vi.
Está la segunda temporada ahora.
El actor es el de Walter Mitty, el que maneja el helicóptero.
Claro.
En la escena de David Bowie.
Es reconocido porque es irlandés él también. Sí. No sé si no estuvo en Game of Thrones.
No sé si no estuvo en Harry.
Siempre hace de personaje así, porque él es
grandote.
Barbudo. Uh-huh. Así que siempre tiene algunos personajes medio raros.
Sí. Ya que estamos hablando de los daneses, vean una película muy buena. No se consigue en Netflix, pero bueno, no sé, búsquenla. Es de terror, es danesa y se llama Shelly. Bomba. Es como un bebé de Rosemary, pero
actual. No la vi.
A mí
muy buena.
Nada que ver, pero volviendo a Mambo Netflix, me sorprende mucho cómo la gente ve cosas si están en Netflix.
Sí,
como que Netflix es el núcleo en este momento de todo el cine. Y es que lo primero que te preguntas es, ¿está en Netflix?
Sobre todo la gente grande. Porque mi viejo, que no sabe bajar cosas por internet, qué sé yo, le rompe la pelota. Me dice mucho eso, me dice...
Está en Netflix.
Sí, claro, yo la veo porque está en Netflix.
Mi papá también dice. Bueno, igual mi papá sabe buscar en YouTube.
Me encantó porque
mi viejo también sabe buscar en YouTube, pero no sabe descargar y lo pone nervioso. Entonces Netflix es como que...
Netflix nuclea todo.
Tiene que ser en el tele. Claro. El viejo tiene que ser en el tele.
No, mi papá también.
Que maneje un mouse.
Me pasó, por ejemplo, que el otro día quise volver a ver, hablando de Tim Burton, ¿De qué película estamos hablando en este momento? No me sale el nombre y es una de mis favoritas. No me sale el nombre.
Beetlejuice.
Quería ver Beetlejuice y en su momento estaba en Netflix, la sacaron. Y
sí, es verdad. Estaba en
cuestión que empecé a buscarla en el espectro del internet, no la encontré y en todas te pedía que, te piden la cuenta de obviamente la tarjeta.
En Shifi.
Sí, la busqué y
no la vi,
o sea, te pedía.
No, tiene que estar.
Rocío la estaba buscando en este momento y yo dije, en este momento Netflix nuclea todo, porque lo primero es que está Netflix, no la veo.
Es lo que yo siempre digo, todavía sigue siendo la plataforma de streaming más grosa del mundo.
¿Habrá una plataforma de streaming más fuerte en el futuro? Probablemente sí, pero...
No sé, porque lo que... No, yo creo que Disney no, yo creo que Disney es muy va a ser muy Hollywood. Y a diferencia de Netflix, y que todavía es lo que yo pienso que la hace diferente a las otras plataformas, HBO, Amazon, Hulu y toda esa, es que es internacional.
Es verdad,
claro.
¿Me entendés? Invierte mucho en cosas de otros países. O compra los derechos o produce. Onda, La Casa de Papel. Que de hecho La Casa de Papel la siguieron produciendo
porque
Netflix puso plata y porque pegó en Latinoamérica, porque en España no pegó tanto como acá.
Pasa que en España pegan mucho otras series que acá no rebotan.
Sí.
Pero sí, sucede eso.
Y lo que tiene Netflix es que te va recomendando
contenido de acuerdo a lo que vos,
vos vas viendo. Sí. Claro. Yo, por ejemplo, miro mucho anime, muchas cosas orientales y me recomienda todo el tiempo películas china, coreana o series china, coreana, japonesa o anime o películas de terror y todo lo demás.
A mí me salta mucho sitcom, ponele, mucho.
Claro, a mí sí, más
sitcom
que nada, películas.
Películas ni hablar.
Y películas.
De hecho, el otro día, hace poco viajé a Buenos Aires, entonces quería ver algo ahí y me descargué en el teléfono para ver una peli de Netflix y vi una argentina que se llama La Misma Sangre con Oscar Martínez y es bastante nueva. De hecho, creo que es de este año. Oscar Martínez y Dolores Fonsi.
No la vi.
Interesante. Y subieron El Hijo a Netflix.
Ah, sí.
Película
vi el tráiler
rara.
Vi el tráiler y digo...
Yo la vi en el cine.
¿Vos la viste?
Sí.
Bueno, ahora subieron la nueva de Coso.
Solo voy a decir que es interesante verla al hijo.
De la de... ¿Cómo se llama? Franchella, la de la obra maestra. La subieron el otro día y es relativamente nueva.
Sí, es de los...
Que actúa
el sujeto. Del hombre de al lado.
Ajá.
Es de los mismos, son sí. Ellos. La subieron y es relativamente nueva esta película. Sí. Salió, creo que si no me confundo, en marzo. Sí, marzo.
Sí. De este año.
¿De este año?
Este año, sí, es de este año.
Ah, bueno.
Creo.
Sí, sí, es de este año. Yo recuerdo haberla ido a ver, pero sí. Están subiendo actualizado. Sí, sí. Y eliminan cosas viejas, pero sí. Grosas. Como sí. Por ejemplo, Beetlejuice.
Sí, sí, te avisan igual. Cuando pasás por la película,
cambiaron la obra, mi
estoy
obra
muy
maestra
enojada,
por Beetlejuice.
Estoy muy enojada porque yo vi muchas veces esa película y ponele hacía como 6 meses que no la veía y yo cada tanto la vuelvo a ver porque me parece muy buena.
¿Cuál es tu película preferida de Tim Burton? ¿Esa?
Fuerte, contundente. Me gusta.
Ya que soy un fanático, yo también.
Me gusta mucho Beetlejuice. Mucho Beetlejuice. Me gusta mucho Jimmy el Durazno Gigante.
No, pero esa no es de Tim.
Sí, es de Tim.
No, capaz que la produce.
Creo que la. Sí.
Bueno. Es de Disney.
Es de Disney. Me gusta mucho esa. Me gusta.
No creo que la dirija.
Y la que probablemente más me gusta al lado ahí con Beetlejuice
es
la de...
dirige, la produce.
La produce. Uh-huh. Y me gusta mucho la de El extraño mundo de Jack. Canta esa película.
El guión la produce, pero no la dirige.
Creo que la divide.
Bueno, pero para mí es de...
Es de Tim Burton. Ahí está. Tim Burton renota el estilo de Tim Burton en esa película.
Es más, creo que no sé si Jean y El extraño tienen el mismo director.
No sé.
Puede ser.
No estoy llegando a tanto.
Pero
no, a mí es la que voy a decir, Beetlejuice es una de las que me gusta. El extraño mundo de Jack también, porque fue como
el boom.
Pero las que más me gustan son Ed Wood, El joven mano de tijeras,
buenísimo.
O sea, todas con Johnny Depp y Sleepy Hollow.
Es la mejor.
Ay, qué hermosa.
Esas tres películas resumen, las obsesiones
de
Tim Burton.
Sí, bueno,
lo bizarro, lo oscuro.
Lástima que después se vendió al Imperio.
Bueno.
Uy, pero eso es para otro podcast.
Pero no importa, Ro,
no
importa. No,
sí importa.
Todos se vendieron al Imperio.
Sí, todos se vendieron al Imperio. Pero Tim Burton empezó a dirigir mierda, chicos. O sea, mierda pura.
No puedo.
De Alicia en el País de las Maravillas. En adelante no hizo una fucking película buena. Son todas una poronga, perdón.
No, pará. Bueno, pará.
Decimos una buena. Violencia. No vi Dumbo. No puedo hablar de, por ejemplo, no vi Dumbo. No puedo decir Dumbo. Hablo de la última. Porque digo...
¿Cómo? Pero
la
todas esas películas son de Disney.
Un brote psicótico con Dumbo.
No todas.
¿Cuál?
Alicia
es de Dumbo.
Sí. Charlie la fábrica de chocolate
es previa. No, las últimas de este chabón Johnny Depp. De blanco con la ojera.
Escuchá,
tiene varias.
Te voy a decir, Alicia en el País de la Maravilla y Dumbo son de Disney, ¿sí?
Son de Disney.
Okay. Pero hay más.
Después hizo Dark Shadows.
Malísima. Una poronga.
Pará, Rock. Estás como Pagani en Estudio Fútbol.
Es
violenta.
Es muy mala.
Dark Shadows era sobre una serie de los 50. Para
tampoco es tan mala.
La película es mala. Para mí la película es mala. Pero tiene los personajes que le gustan a Burton.
Es que
bizarros.
Tiene el típico bizarros, locos, lunáticos y oscuros.
El arte es... Y aparte filma con los mismos... actores de siempre.
Sweeney Todd malísima, chicos.
Y aparte,
Sweeney Todd podría haber sido una buena película si no hubiera sido musical.
Bueno, es verdad.
Tim Burton pintado de blanco con la ojera. Tim Burton. Johnny Depp pintado de blanco con la ojera.
Pará, no grité que me estás saturando.
Johnny Depp pintado de blanco con la ojera. Alicia y Wonderwall. Johnny Depp pintado de blanco con la ojera. Dark Shadow. Todas una porquería.
Escuchá un poquito. Voy a decir que Sweeney Todd hubiera sido una buena película si no hubiera sido cantada porque... tiene un cast increíble.
Ajá. Tiene un muy buen cast. Hay que admitir que absolutamente todas las películas de Tim Burton.
¿Por qué les pagan?
Bueno, pero justamente.
Hacer una buena película.
Después hizo.
Tenés los recursos para hacer una buena película.
Big Eyes.
Es malísima, Big Eyes.
Bueno, pero.
Bueno, chicos, bueno, por eso estamos hablando.
Bueno, pero a ver. Sweeney Todd, mala porque fue un musical. Y Dark Shadows, a mí me parece una buena película. Porque es lo que dice Joaquín.
No.
Los personajes son muy fieles. Los que somos muy fanáticos de Tim Burton somos muy fieles a sus personajes y a su construcción,
bueno,
que es única.
Sí,
única.
Bien. Pero me parece que tiene que hacer buenas películas para que se pueda seguir siendo un director.
No me gustan esas películas igual.
Son malas. O sea,
no me gusta Alicia en el País de la Maravilla.
De Charlie,
sí, lo voy a decir.
Y la
no
fábrica
me gusta.
De chocolate.
A mí me gustó Alicia.
Para creo atrás que, son todas buenas.
Creo que voy a decir que lo mejor de Alicia en el País de la Maravilla es el gato.
El gato.
Y ponele no la oruga yo. Que tiene voz de Alan.
No podía Rickman. Creerlo. La yo no podía creerlo.
Chicos, la reina de corazones que la hace esta niña.
Elena Bohan Carter.
Elena, bueno, que es básicamente el comodín de él. Sí. A mí me pareció muy buena. Ella, en la actuación que hizo.
Pero a ver.
Puede ser.
Los actores hacen lo que pueden. Si tienen buenas herramientas, porque son buenos actores, van a actuar bien. Eso no quita que no hagan películas muy malas, digamos. Me parece a mí que, digamos, me parece que Tim Burton es el responsable de que las películas sean malas. A ver, Alicia en el País de las Maravillas, chico, hay una situación. La película original de animación es brillante.
Sí, igual voy
es
a
decir... Es brillante. La adaptación de Tim Burton es muy mala.
Quiero decir esto. La adaptación de Burton está más cerca del libro que la de la animación.
Y no solo del libro, no, pero no está cerca del libro de Alicia en el País de la Maravilla, está cerca del libro de Alicia a través del espejo. De hecho, es casi...
La segunda.
No, pero la uno es muy el libro de Alicia a través del espejo. Yo leí los dos libros y tiene mucho del
bueno,
espejo
puede ser,
también.
Puede ser.
Yo la segunda de Alicia no la vi. No la vi, lo admito y no puedo criticarla.
No, yo tampoco, que la voy a ver. Bueno. Yo vi la uno, casi me largo a llorar en el cine.
Para.
No, Rocío tiene una cosa con Tim Burton, pero para mí el problema es que vos estás enojada con Tim Burton, no por Tim Burton en sí, sino por lo que se convirtió. Como una indignación porque te da frustración que un chabón tan crack podría haber sido algo muy groso y bueno,
porque
acá está.
Desde el 2005 no hizo una buena película, chico.
Fue algo groso.
Es imposible que sigamos. O sea, yo lo que no entiendo cómo se sigue hablando de Tim Burton actualmente, como si fuera un director maravilloso, cuando hace más de 10 años que hace mierda.
Bueno,
eso es lo que
pero
tengo para
hizo
decir.
Muchas películas buenas y pocas malas, Ro.
Bueno, hizo del 2005 en adelante todas malas.
Bueno,
¿cuántas fueron?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 películas malas.
Bueno, le damos un chapuí de 10.
¿Cuáles son todas las malas?
Claro, léelas.
Corset Bright es del 2005.
Sí. Charlie también es del 2005. Hasta ahí todo bien. Después hizo Sweeney Todd, sí. Alicia en el País de las Maravillas.
Sí.
Frankie Winnie
es buenísima.
No, es muy buena. Esa no te la perdono.
Es buenísima la película.
No me gustó.
Es buenísima y es un cuento de Tim Burton que escribió cuando estaba en la Disney. Es más, es Frankie Winnie tiene un corto anterior, inédito.
Actual y día. Solo por eso.
No. Después, es buena. No, Frankie Winnie es buenísima. Chao. Listo.
Big Eyes.
Bueno, mala.
Sí, regular, te diría, porque tiene buenas actuaciones.
Miss Peregrine.
Sí, esa la banco. Esa Miss Peregrine la banco. Esas dos te la banco, la demás.
Yo no las banco. Bueno,
me alegro por ti.
No puedo comparar, aparte no puedo comparar ninguna de estas películas. Vos la ponés con cualquiera de las anteriores, no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. ¿Qué le pasó? O sea, yo siento que tuvo algún problema mental. Algo le pasó. Tuvo un accidente.
Tuvo divorcios y todo lo demás.
Para mí un accidente y...
Cerebrovascular.
Algo en el cerebro se le desarmó.
Pará.
Me parece muy contundente lo que estás diciendo, sí. Porque tampoco es que hizo...
Pero antes se hizo... Charlie y la fábrica de chocolate. El cadáver de la novia.
Buenísima.
El gran pez.
Hermosa.
Bueno, acá
El Gran
tiene,
Pez, otro peliculón.
Acá tiene una mala. Acá tiene una mala en la previa, que es El Planeta de los Simios, que no sé qué carajo quiso hacer, pero bueno.
Esa fue una película por contrato para...
Para ganar guita.
Sí, para deshacerse de la Fox.
Muy mala. Sleepy Hollow, brillante. Sí. Mars Attacks, de las mejores películas que vi de alienígena. De las mejores. Ed Wood, brillante. Batman Returns, brillante. Edward Scissorhands, Batman y Beetlejuice. Chicos.
Todas hermosas.
Por eso. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo puede ser que de un año...
Pará, y antes tiene la de Pee Wee Herman.
Bueno, Pee Wee, es verdad.
Igual Pee Wee.
Bueno, y produjo La Hermosura de Jimmy el Durazno Gigante. Sí. Esa la contamos también.
Sí, bueno, también produjo Jack, que también es brillante. Hermosa. Pero digo, ¿qué le pasa? Algo le pasó, yo no lo puedo creer. O sea, fue como que de repente... Y mirá que le di oportunidades, porque fui a ver Alicia en el País de las Maravillas con toda la ilusión y salí de ahí...
Llorando.
Muy frustrada, me pareció muy mala. Realmente me pareció muy, muy mala. La fuimos a ver juntos, Joaquín. Vos te acordás de mí cuando salí. Pero después le di oportunidades y seguí yendo a ver otras películas que hizo. Y son todas malas.
Yo creo que se convirtió en una caricatura del mismo. Bueno, ese fue el problema.
Bueno.
Pero admitámoslo,
que Tim Burton no es lo que era, chicos.
Yo le doy tres películas más.
Le sigo dando chance.
Ahora sale Beetlejuice 2.
¿Qué? ¿Qué es esa cara? Basta, no.
Saben que la puede arruinar.
No la va a arruinar.
Saben que puede arruinar una de las mejores películas que hizo.
Pará, ¿vos decís que me tengo que hacer el tatuaje después de ver esa película o antes?
Sí. Hacételo después.
No, no tiene nada que ver.
Las
no
nuevas generaciones la van a recordar por la del Tim Burton con problemas.
Y pero yo...
Pará, lo mismo se dijo con un montón de películas, ¿no? Lo mismo Burton. Se dijo con Terminator 2, que Jane Cameron iba a cagar Terminator 2 y termina siendo la película que más la gente se acuerda. Después,
pero igual
Aliens,
Jane Cameron nunca
Aliens
derrapó.
También.
Bueno, pero estos tipos no derraparon.
Me está hablando que Jane Cameron nunca derrapó.
No.
Quedó grabado. Okay,
sí,
listo,
nunca derrapó como... No me dejaste de decir la frase. Nunca derrapó tanto como Tim Burton.
Este momento
puede
no
tener
se corta.
Una o dos películas malas Jane Cameron.
Bueno,
pero Tim Burton tiene 9 ya, chicos.
Bueno,
pero
bueno, le damos 10.
Jane Cameron hizo menos películas igual, voy a decir esto.
Bueno, por eso, porque entiende un poco, porque capaz que se da cuenta que no tiene que hacer tantas películas. Que si hace tanto, quizás no le sale todo tan bien.
Y sí, puede ser.
Pero
es que bueno, hay un problema ahí que está teniendo este muchacho. Alguien no le está poniendo
igual,
el límite.
Creo
bueno.
que tendrías que ir vos a charlar con él y decirle,
no,
che, flaco.
Yo no tengo que ir a decirle nada. Él solo hace las películas y solo se va hundiendo en el fango. Se hunde.
No.
Qué bonito.
Yo creo que puede salir. Yo creo que después. No vi Dumbo, ya te digo. Tendría que ver Dumbo.
Igual
para
Dumbo
decir cuánto mucho
es. ¿Viste la película de dibujito?
Sí. No, no. No me gusta, no la fui a ver porque Dumbo me parece una historia súper triste. Y es como ver Bambi.
Exacto.
Es como ver Bambi. Yo digo, no voy a ver una historia,
no hay
historia
que ir a ver
triste
Dumbo.
De animales.
Pero escuchen un toque. Dumbo termina bien, loco.
¿Y qué?
Termina
y pero arranca
bien.
Mal,
no,
pues arranca
garrón.
Mal.
Pero
se pegan a los elefantes. Si quiero ver el elefante muriéndose, veo la realidad, ¿me entendés? No.
Voy a decir que creo que esos elefantes no son de verdad igual.
No, no son de verdad,
no,
son digitales.
Son digitales. Completamente digitales.
Así que no hay nada por qué ponerse.
Bueno, pero igual, no importa.
Yo no entiendo cómo los actores siguen, ¿me entendés? Danny DeVito. Amigo.
Danny DeVito le debe la mitad de la carrera a Tim,
a Burton. Tim Burton.
Exacto, pero igual ya se tiene que rescatar.
Johnny Depp no, pero yo
¿pero
creo que
no
Johnny,
le dicen?
Johnny Depp sí, también.
No,
no,
Johnny Depp es malísimo. Es malo. Tiene 3 o 4 buenas películas y todo lo demás es una caca, chico, basta. No, o sea, toda esta gente está
Johnny
muy
Depp
inflada.
Johnny Depp es bueno.
Es
pero,
bueno.
No, hace siempre lo mismo. Parece Ricardo Darín. Ahora vamos a decir que Ricardo Darín es buen actor también.
No. Pero...
Sí.
No, es eso.
No, yo creo que. No,
y Martina Guzmán. Seguimos hablando de lo mismo. Son todo lo mismo para
Martina
esa gente.
Guzmán, por Dios, es buenísimo.
No.
Yo quiero que los oyentes sepan que acá se armaron 2 frentes muy marcados.
Sí, la grieta está acá.
Escúchame, yo vos sabés que yo pienso que a veces pienso como Hitchcock, que los actores son parte del decorado.
Sí. Yo no pienso así.
Pero bueno. Hay que pensar humanamente también. Entonces digo que los actores, por más buenos que sean, también necesitan buenos directores y buenos guiones.
También.
Por supuesto.
Entonces, si vos no tenés buenos actores, si no tenés buenos directores y no tenés buenos guiones, por más que sea Meryl Streep, no vas a tener buenas actuaciones.
Estoy de acuerdo.
Entonces, diciendo esto, no siempre Johnny Depp tuvo buenos guiones y buenos directores.
Yo creo que igual eso no es excusa.
Yo creo que por eso...
Por ejemplo, sí. Terry Gilliam.
Sí.
Es un buen director y un buen guionista.
Sí.
Por lo tanto, a Johnny Depp le sacó una de sus mejores actuaciones. Que fue en Las Vegas.
Sí, de una.
Esa película, de una. Bueno,
pánico y locura en Las Vegas.
Sí, Johnny Depp tiene algo particular que es, viste, como que él se disfraza para actuar, ¿no? Como que en general siempre tiene que estar caracterizado.
Sí.
Y sí. Como que es muy extremo sus cambios.
Y... ahí también me parece que hay un tema con Johnny Depp. No siempre le sale bien esa. No es tan versátil el chabón.
No es Meryl Streep.
No es Samuel Jackson. No es tan versátil. Digamos, Samuel Jackson está en todas sus películas caracterizado de manera diferente y tiene esa cosa Samuel Jacksonesca, que no deja de ser Samuel Jackson. Pero se adapta a sus papeles. Johnny Depp es como que, no sé si hace método, no sé qué hará, pero a veces como que se va de tema. ¿Me entendés? Todos lo aman por Jack Sparrow. A mí no me gusta lo que hizo en esa película.
¿En cuál de todas?
En todas.
En todas.
En todas. No me gusta. El personaje me parece muy dibujado. Ya hablamos de esto en otras cosas. Como yo tengo un tema con la sobreactuación.
Sí.
Y de repente, quizás esa sobreactuación que él tiene en su caracterización, que la tiene en general en todos sus personajes, a veces le da bien y a veces le da mal. Y ahí sí tiene que ver mucho el director. Digo, esa sobreactuación que él maneja haciendo de Willy Wonka le da bien. O esa sobreactuación que él maneja haciendo del personaje que tiene en Pánico y Locura en Las Vegas le da bien. Pero después, haciendo de Jack Sparrow, a mi criterio, le da mal.
Para mí lo eligieron por eso.
Claro, lo eligen Y cuando y ahora, trabajando con Tim Burton en esta última etapa donde Tim Burton está batiendo cualquier fruta, perdón, pero lo vuelvo a decir, me parece que bate cualquier fruta, no le da bien. No está haciendo buenas actuaciones. Johnny Depp tampoco. Yo sinceramente no puedo arriesgarme a decir que Johnny Depp sea un buen actor.
A mí me parece que uno de los mejores personajes que hizo Johnny Depp fue uno probablemente de los más sutiles y más humanos que hizo, fue en esta película que se llama Volviendo al País de Nunca Jamás.
Ajá, sí.
Ah, está muy
que
bien.
Me parece que el chabón está en un papel súper bajado a la tierra dentro de todo, es uno de los menos exagerados que hizo.
Así. Tiene algunos papeles
pero,
así.
Por ejemplo, este me parece que es un papel súper básico, no es ni el joven Manos de Tijera, no es Jack Sparrow, no es ninguno de esos personajes súper sobreactuados y el tipo lo sabe hacer muy bien y es muy, muy under, digamos.
Pero hay después película a poner esa muy mala, El Turista se llama.
El Turista, que sí. La hizo con Angelina Jolie.
Pero una película de acción igual.
Sí, muy mala.
Actúa mal. Actúa
igual
mal.
La película es mala. Igual la película es mala.
También.
A mí no me gusta Angelina Jolie.
No, a mí tampoco.
Lo voy a decir, por ejemplo.
No, a mí tampoco.
Joaquín está puteando por lo bajo, pero...
Me gusta ella como
Mina,
bella.
Como hermosa.
Como bella, me
para
bien.
Mí
ahora
que tiene buenas
poco,
actuaciones.
Está un poco...
demacrada.
Sí, está rara Angelina.
Pero a mí no, la mina no me gusta, por ejemplo, como actriz. Pero bueno, entiendo que es un espectro.
A mí me gustó Johnny Depp en Don Juan de Marco.
No la vi.
Linda película de los 90.
Con Marlon Brando.
Y sí. Tenía a Marlon al lado igual. ¿Qué se
no, va? No. Yo creo que Johnny Depp, sus mejores actuaciones, bueno, fueron Pánico y Locura en Las Vegas. Después una que seguramente ustedes se olvidan, que es de Roman Polanski.
Muy buena. La ventana, la
novena
puerta. La novena puerta.
Muy buena.
Y a otra, la de la ventana también.
La ventana indiscreta.
No. Ah, ¿cómo se llama esa película? Que actúa con Short Turturro.
Sí, sí.
John Turturro.
No me acuerdo.
Después, Ed Wood.
Bueno.
Y El Joven Manos de Tijeras.
Bueno, El Joven Manos de Tijeras fue un super personaje de Johnny Depp que para mí es brillante. Y digo esto teniendo en cuenta que hizo otros papeles muy parecidos, como Rocío no discrepará conmigo en este asunto. Y uno que, por ejemplo, me parece muy malo y que a todo el mundo siempre le gustó mucho y es como que siempre fue como un boom muy importante en la carrera de Johnny Depp fue el de Charlie la fábrica de chocolate. Y el tipo ahí me parece que no me gustó ni a palo como lo hizo.
Y está exagerado.
Está súper exagerado.
Igual Charlie es una película así, me parece.
Es así.
Antes lo había hecho Gene Wilder. Y que tenía en esa época, 70 o 60, no me acuerdo, casi el mismo histrionismo que Johnny Depp, que era todo bien así, medio excéntrico.
Secret Window.
Secret, la ventana secreta.
El libertino, Malice.
Indiscreta y secreta, ahí no.
Sí.
Estoy viendo ahí la filmografía. From Hell está buena. Igual no me parece que la actúe Hell, tan bien, pero
sí,
está buena.
Sí, esa está buenísima. Sí. Basado en un cómic de Alan Moore.
Don Juan de Marco era un pibito. Antes de esa hizo Ed Wood.
Ed Wood, película.
Ed Wood.
Ay, claro, él actúa en Pesadilla. Es uno de los pibes de Pesadilla.
Claro, la primera de Pesadilla. Es el que muere mirando la televisión.
De una.
La famosa escena con la cama invertida.
Sí,
que es verdad. Clavan todo al techo.
Bueno, no sé, qué sé yo. Yo estoy esperando de todo corazón que Tim Burton venga a hacer una película que esté re buena.
¿Argentina?
No, Argentina.
Argentina no. Pero digo, yo cuando esa película salga, avísenme y voy a verla, porque yo no fui a ver más películas de Tim Burton.
Pero... No, nadie fue a ver más películas de Tim Burton igual.
Bueno, pasa que yo, bueno, ahora esperemos que con esta segunda de Beetlejuice remonte.
Yo tengo un miedo que la arruine.
No, basta,
bueno.
No.
¿Por qué va a arruinar? Si vuelven los mismos actores, ya está listo.
Sí, pero le falta un buen director atrás.
Es guión. Lo único. Y un guión, perdón.
Contundente, basta.
Bueno,
es lo
que la película necesita. Primero, un buen guión. O sea, si va a ser la segunda parte de una película como Beetlejuice.
Exageración aparte un buen a guión, full.
Sí, exageración. Y aparte, tienen que volver los actores...
Originales.
Michael Keaton, Winona Ryder.
Pero los elencos de las últimas de Tim Burton están muy bien. Sin embargo, las películas no son buenas.
Bueno, por eso, pero necesita buenos guiones.
¿Y quién lo va a escribir?
No sé, qué sé yo. No sé quién escribió Beetlejuice.
No recuerdo quién escribió Beetlejuice. Rocío, averiguanos esa data, si podemos.
Igual hay algunos actores que ya están viejos.
Bueno, pero Michael Keaton y Winona Ryder, que son tipo las
esos
mejores actuaciones de para mí de Beetlejuice, siguen siendo...
Después estaba...
Fuerte.
¿Alec Baldwin? No.
Alec Baldwin hace de la... De, Sí, sí. Alec Baldwin está, muy bien, pero a mí Alec Baldwin, aparte de Beetlejuice.
Después, ¿cómo se llama la chica de Thelma y Luis?
Thelma y Luis, Rocío, sí. ¿Cómo se llama?
Que no es su
Iluminanos.
Me sale Gina Gerson, pero es otra actriz.
Gina Davis. Los guionistas también. No son los mismos que de la 1.
No son los mismos, estamos al horno.
Seth Graham Smith.
Error Garrafal.
Y David Katzenberg son los nuevos.
Seth. ¿Qué guión no?
A ver qué hizo,
Seth.
Ya te digo. Estoy yendo.
A ver qué tan catastrofal es lo que estamos laburando.
Hay esperanza.
Ahí me pone Casa Fantasma. No, la de la.
Bueno, para.
No.
Las últimas dos que guionó Seth son brillantes.
Uy, bueno.
Brillantes.
Esperanza, Rayo de Luz.
Lego Batman.
Hermoso.
It. La última.
Hermoso. Chao.
Ahora, antes de eso hizo Dark Shadows.
No.
Tim Burton. Y después hizo Abraham Lincoln Vampire Hunter.
Abraham Lincoln Vampire Hunter la banco. A full. Es bien bizarra.
A mí las películas de vampiros no me gustan.
A mí sí.
Orgullo y Prejuicio Zombie.
Buenísima.
Hermosa. No, esa está buena.
Dos películas bizarras mal.
Buenas.
Bueno, eso hizo. Buenas. Vamos a ver el otro. Vamos a ver. Igual me da muchísima esperanza Batman Lego porque me parece una brillantez.
Hermosa. Y It, que ganó, fue fuerte.
A ver el otro.
Buscando.
Charnado.
It. También, pareja ahí.
La nueva de Chucky, Child's Place.
No la vi, pero tiene buenas críticas.
Riverdale, una serie.
Ah, bueno, Riverdale
es del universo de una de mis series preferidas ahora, Sabrina.
Ah, de esa. Qué buena serie.
Es el mismo universo.
Es el mismo universo. Sí. Bueno,
nada más.
Riverdale yo no la vi, pero mucha gente le gustó mucho.
Sí, mucha gente. La gente que ve Riverdale por lo general.
Típica, para mí Riverdale es la típica serie que la ve la gente que fue muy fanática de Crepúsculo y toda esa onda.
Sí,
¿viste? Ahí
por eso
medio...
a mí no me gusta mucho eso. En cambio, Sabrina está en casi la vereda opuesta, porque es más gore.
Bueno,
Sabrina, hermosa
los...
serie, hermosa sí, serie.
Me encanta.
Hermosa serie.
Bueno, estamos hablando de la de Netflix, ¿no?
Sí, obvio. Okay.
Acá,
hermosas actuaciones.
Ezequiel Fructuoso, nuestro operador de sonido que está escuchando atentamente del otro lado, me tira. Comando Especial Johnny Depp con 15 años.
Sí, obviamente.
No la vi.
Tiene una...
Qué buena película.
Tiene una aparición en Comando Especial, la de Channing Tatum y Jonah Hill.
¿Cómo se llama esta película? Que ahora no me sale el nombre, que él hace del hermano del pibe este, que es el que tiene problemas, el otro actor este
Leonardo
que es tan
DiCaprio.
Grosso. De Leonardo. ¿Cómo se llama esa película? Ezequiel, respondenos desde el Comando Especial.
¿Quién mató
la película
a...
que él es...
¿Quién mató ¿Quién? A Johnny...?
Que él es el padre...
¿Con DiCaprio?
No, que él, claro, que él es
sí,
el...
Sí, se llama... Gilbert Grape.
Gilbert Grape.
¿A quién mató Gilbert Grape?
¿Quién
mató a Gilbert Grape?
Algo así, Gilbert Grape. Sí. Hermosa actuación de parte de Johnny Depp.
Sí.
Es una fibra...
DiCaprio actúa mejor igual que él.
DiCaprio en esa película no había sido nominado también entre tantas otras películas.
Parezco el contra. Sí. No, bueno, sí, justo estamos hablando de dos.
Tenemos
de
un, a Calabró acá.
Justo estamos hablando de dos personas que Calabró. Son Tim Burton y Johnny Depp, que a mí hace mucho tiempo que esa sociedad me parece que está vencida.
Acabada.
Sí. Pero bueno, qué sé yo, quizás me sorprenden.
Volviendo a Gilbert Grape, Leonardo DiCaprio no fue uno de los tantos papeles por los cuales fue nominado un Oscar.
Ay.
Creo que sí, porque hace el papel de un nene que tiene problemas psicológicos y creo que fue fantástica esa actuación y creo que lo habían nominado por primera vez a un Oscar, que todos habían puesto sus fichitas en él y bueno, obviamente perdió como perdió en tantas otras veces el pobre Leo. Pobre. Hasta hace muy poco no lo vimos triunfar.
Ya fue.
Se viene la segunda de los Cazafantasmas, eso quería
no,
decir.
No, qué miedo, no.
La tercera, perdón.
La cuarta.
Bueno, sí, la de las chicas mucha gente no la cuenta.
Bueno, pero es de los Cazafantasmas.
Muy mal.
¿Por qué hicieron esa película?
No sé, porque son unos hijos de puta.
Quisieron para mí meter...
Pero muy mala, o sea, no, las chicas no, porque tiene tremendas comediantes...
Son muy, excelentes.
Muy hermosas comediantes.
Melissa McCarthy.
Son excelentes.
Kristen Wiig. La chica en.
Pero la película
de color,
es una
no
porquería.
Acuerdo, pero la película. Bueno, y está.
Y muy malo el personaje que le dieron al carabonita.
A Thor.
No, para mí fue lo mejor de la película.
No.
Hace de
no,
pelotudo.
Por Dios.
Hace de un banana total.
Por Dios.
Tiene boludo más que banana.
Boludo total. Yo me caí de risa. Hacía cualquiera.
Estaba muy bananesco.
Pero ¿por qué hicieron esa película?
No sé. Por maldad.
Sí.
Porque quisieron meter
porque no saben qué hacer.
Así,
no saben qué hacer.
Aparte, los efectos de los fantasmas eran horribles.
Muy malos. Ahí la pelea final, por ejemplo, de los cazafantasmas, que están ahí, viste, luchando con esas armas súper artefatescas, sí, viste, enormes. Y yo dije, posta, están haciendo estos fantasmas muy malos, pésimos, holográficamente.
Sí, no, son pedorros.
Son pedorros. Cuando menos pedorros.
Bueno, tanto vamos a ver qué pasa con la nueva. No sé, chicos.
Le tengo fe.
No sé.
Con Joaquín le tenemos fe a muchas cosas, sí, que después creo que fe. Nos van a decir, no, igual, muy malas.
Es mejor creer que no.
Me encanta que le tengan fe a las cosas. Yo también le tengo fe a un montón de
como
cosas.
Como le tenemos fe a la última de Tarantino.
No,
y
así
y
a
Joaquín
Tim Burton,
no.
Pero bueno.
Lo que pasa con Tarantino es que como todo el tiempo está buscando la supremacía, man,
Tiene muy buena...
Todo el tiempo busca crear ambientes.
Yo estoy
gloriosos,
muy...
pomposos.
Yo estoy muy manija con la
Igual
última.
Igual Tarantino
muy,
hizo
muy,
Kill Bill.
Kill Bill, hermosa. La primera parte.
Es tremenda.
La terrible. Segunda es un bodrio.
No, a mí me encantó toda, no, completa. No. A mí la que no me gustó mucho de Tarantino es de la última época y es la última que hizo, los ocho...
La de los...
¿Ocho
sí,
más
sí,
odiados?
Sí, sí. Esa. Sí.
Un no. Bodrio.
Me aburrió.
Un bodrio.
Me
aburrió.
Las demás me gustan.
A mí Kill Bill me parece hermosa. Me parece muy hermosa.
Pero bueno.
Pero yo le tengo mucha fe a la próxima película.
Vamos también.
Muchísimo.
No sé.
Todo el mundo le tiene fe por dos cosas.
Por una cosa de Brad Pitt
Brad
y la otra de DiCaprio.
No,
Para.
Bailando el
No, porque falta algo muy vital, que está Margot Robbie,
sí,
chicos.
Bueno, pero...
Yo la quiero a Margot Robbie.
Yo la quiero,
dame a DiCaprio.
Lo que pasa es que vos no creciste en los 90. Vos no creciste en los 90. Yo... A ver, ¿cómo explicar lo que significan para mí
DiCaprio
y DiCaprio? No puedo ni empezar a hablar. Cuando sale la primera foto promocional de esta película, que la sube DiCaprio, que DiCaprio nunca sube contenido de actor, siempre sube contenido de su militancia, que él milita toda la cuestión del cambio
save
climático
the planet,
y a full, es un ecologista. Sube la foto esta, que está con Brad Pitt, están ellos dos nomás.
Hermosa.
En la foto. Y yo no me pude aguantar y dije, se los voy a escribir en castellano porque no puedo escribir esto en inglés porque no da. Me van a censurar. Así que lo escribí en castellano. Creo que fue la mayor cantidad de like que recopilé
en un comentario
que le puse a DiCaprio. Le puse, mi yo de los 15 años siempre quiso ser el queso entre esos dos panes.
No.
Pero para mí ellos dos representan, digamos... El amor de mi adolescencia.
No.
Yo tenía póster de esos. O sea, en una época me había obsesionado tanto con Brad Pitt. Tanto. Que él vino a Argentina a filmar una película, 7 años en el Tíbet. Se llama, muy buena. No sé, no me acuerdo. A mí me gustaban porque me gustaba él. Pero yo me compraba todas las revistas que salían, que tenían fotos de que estaba Brad Pitt rodando acá en Argentina.
No.
Y las recortaba. Y las pegaba en un...
Tan groupie,
como,
tan
no,
groupie
mal.
Que duele.
Sí,
duele,
no es groupie,
duele.
Es como
es fan,
así.
Fan.
No, yo estaba enamorada, real. Enamorada. Y con DiCaprio también tenía el póster de Titanic gigante. Mm. Y me pasa todavía, hasta el día de hoy, que yo veo la escena de Romeo y Julieta. Cuando ellos se
hermosa.
Encuentran a través de la pecera.
Hermosa.
Yo lo veo a ese pibe ahí y no
me enamoro.
No lo puedo creer.
A mí esa película.
El nivel de belleza de DiCaprio. En esa época, 96, 97, 98, nivel de belleza de ese ser, ahora no es un pibe.
A mí me pasa que yo creo yo la vi a Margot Robbie en esta película que hizo, que hace de la ladrona con este cuarto. Ay, ¿cómo se llama?
Will Smith.
Sí, ¿cómo se llama la película?
Estafa, algo así.
Sí, la gran estafa. No, la gran estafa.
Estafa maestra.
Yo creo que si yo salgo heterosexual de la película de Tarantino después de verla, Matt con
bueno,
Margot Robbie, me puedo dar por heterosexual
pasa,
definitivamente.
Yo la primera vez que la vi a Margot Robbie, la vi en una película de mi director favorito por excelencia, que es Martin Scorsese, con DiCaprio.
Hermoso.
En El Lobo de Wall Street. Y no se puede creer Margot Robbie.
Es un diosón.
Tremenda.
Y aparte actúa...
Igual DiCaprio. Es DiCaprio. O sea,
¿cuál
DiCaprio,
es tu amor de adolescencia entonces?
¿DiCaprio o Brad
Pitt?
No,
los dos.
No, uno.
Lula.
Uno.
Igual
ah, no,
pregunta.
Vos. Yo. No, otra cosa. Otro mambo.
No, a mí
el de la adolescencia, el posta.
Ay, el de la adolescencia. Fuerte, fuerte, contundente. No tengo. A mí Leonardo DiCaprio me
no,
encanta.
No, pero DiCaprio es muy viejo para vos. Tiene que ser uno más de tu época, sí. No sé, algo de los Jonas Brothers, ¿no?
Sí.
Ah, ¿viste?
Sí. No, yo te voy a decir mi amor de la adolescencia.
Harry Styles, ¿no? Ese.
Maldita sea, lo amaba, sí, lo amaba. Sí, yo, era la típica, yo era la típica fanática que veía fotos de él, iba a los recitales y yo decía, yo con ese tipo me puedo llegar a casar.
Pero claro,
y no lo conocía.
Esa de recortar la foto y pegarla a la
carpetita. Yo tenía, no sé, cualquier cosa que salía de One Direction, yo no era por One Direction la banda, era porque estaba Harry Styles.
Obvio.
Y me pasó. Harry Styles era de One Direction.
De One Direction. One Direction, claro.
Sí.
Bueno.
Y tengo que admitir.
¿En dónde actuó hace poco? Lo vi actuar en algo. En Dunkirk.
Yo lo vi y perdí mi amor ahí.
¿Por qué?
No me gustó.
¿No?
No me gustó. Y me gustaba.
Idealización. Pero está bien, me parece que está bien. Bueno, no actúa mal.
Sí,
no,
y
no
me gustó mal. Mucho Nick Jonas también en su momento, pero bueno.
¿Cuál es Nick de todos los Jonas?
Nick,
el que está casado
el que está contado con Paprika John.
Ah, el de Jumanji.
El de Jumanji,
la nueva Jumanji.
Pero porque yo tenía algo con los caucásicos en ese momento, que era muy pálido. Y
¿te gustaban así, medio vampiros?
Sí, medio vampiresco, no sé.
Claro, no, yo los
no me gustaba Jonas. Robert Pattinson, pero me gustaba Nick Jonas, por claro. ejemplo.
Y sí, los Jonas.
Yo voy a decir que mi amor de adolescencia era Baby Spice, creo. ¿Mm? Baby Spice.
Y Baby Spice.
Hermosa.
Sí. Está bien. Qué viejo que somos, Joaquín.
Y capaz que algún dibujito.
Qué viejo que somos. O sea, tremendo. Bueno, no importa, ya está. Va a salir una película donde van a estar ellos dos y yo voy a correr a verla. Digamos, mi yo adolescente muere por ver esa peli.
Está gritando internamente. Como
lo que me encantó a mí de DiCaprio y de Brad Pitt, al margen de esa cosa hegemónica de ellos, así que son muy hegemónicos y que eran como los chicos lindos de mi época de adolescente, es que son altos actores ahora.
Altos actores.
Altísimos actores.
No, ahora yo, por ejemplo, después de Nick Jonas y Harry Styles vino Adam Levine de Maroon 5.
Y bueno, Adam Levine.
Que lo amo. Bueno, sí, igual, claro.
Ay, tiene una película.
Yo siempre fui más de los músicos que de los...
¿Actúa?
Sí, se llama, que actúa, se llama la
Mark Ruffalo.
¿Puede una canción de amor salvar tu vida? Que actúa Keira. Actúa Mark Ruffalo, actúa Adam. Adam actúa muy mal, mal, pero él está muy bueno, así que yo ignoré ese hecho y seguí adelante.
Hay que admitir que está re bueno.
Está re bueno.
Sí, sí. Bueno,
y canta lindo.
Sí, sí.
No sé, Maroon 5, tema aparte, pero tiene temas pegadizos.
Cinco hormonas.
Es como decir.
Bueno, hay que cortar esto. Empezamos con Breaking Bad, terminamos.
Desbarrancando.
Pasó lo mismo que pasó con Lucas.
Sí, pasó lo. No, lo de Lucas fue peor.
Sí,
lo de Lucas fue peor. Porque acá analizamos muchísimo Breaking Bad. Con Lucas hicimos un episodio de Star Wars que se va a estrenar la semana que viene, que básicamente no hablamos de Star Wars.
Hablamos de cualquier... ¿De Perú?
De nada hablamos.
De cualquier,
o sea,
cosa.
No hablamos de Star Wars. Acá arrancamos
estos
con Star Wars.
Estos capítulos son como los de... Te lo resumo así nomás, tomando mate o una cosa
sí,
así.
Sí, sí, cuando dice tomando mate. Sí. Bueno, igual...
Cuando mezclas a tres cinéfilos, cualquier cosa puede pasar.
Sí.
Es así.
Yo necesitaba hacer catarsis con Tim Burton. Igual en algún momento tenía que decir...
Igualmente, tenía que en algún momento vamos a hacer...
Un episodio especial de Tim Burton.
Pero hablemos de las buenas.
Pará, pueden hacer un episodio...
Porque me deprimen las malas de Tim Burton.
Pueden hacer un episodio de la última de Tarantino, por favor, y la analizamos.
No, si la tenemos cronogramada.
Yo quiero venir a analizar esa.
Está en el cronograma del 2019.
Por favor.
Igual que la de It.
La de It también está en el cronograma 2019. No veo la hora.
La de Tarantino es más próxima porque se estrena en 2 semanas.
Sí, sí, tal cual.
Estamos ahí.
Hay que ver cuándo podemos grabar, tenemos que ver.
Y también no se estrena dentro de muy poco.
El 6 de septiembre. Sí.
Bueno, chicos, un placer.
Una hermosura, gracias por la invitación.
Nos vemos, nos escuchamos en el próximo. Chaucito.
Chau.
La ciudad se llama Duke. Nuevo México, el estado. Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado.